Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Esto es Enredando. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Acabamos ya así el mes de febrero con alegría y con buenas noticias, porque durante estos últimos días se ha celebrado en Barcelona el Mobile World Congress, el mayor encuentro a nivel mundial en el mundo de la telefonía móvil, y ha dejado pues muchísimos titulares, como ya se esperaba. Y hay titulares pues de todo tipo, ¿no? De los que hablan de novedades, de presentaciones de nuevos productos, también de aquellos que dicen que mejoraremos en cuanto a la conectividad a internet desde el móvil, y algunos que también nos arrojan un cierto grado de incertidumbre. De todo ello y de mucho más hablaremos aquí en esta edición de Enredando, que ahora comienza. Y como es habitual, comenzamos el programa abriendo el buzón del oyente, abriendo ese correo electrónico en oyentes@enredando.net, ese correo electrónico que esta semana no has escrito, Que te vigilamos. Pues nos hacemos eco de un correo que creo que tampoco nombré la semana pasada, y es de una persona que se ha dado de alta en el portal de Enreando, en www.enreando.net. Es AnaliGMZ, por la fecha que tiene, hace ya dos semanitas, así que calculo que por algún motivo la semana pasada se me traspapeló. Así que dicho queda. ¡Ongi etorri, bienvenido! Y por cierto, que estaba viendo los datos y oye, que es una chica. Vamos. Y luego dicen que a las chicas no les va la tecnología. Pues claro que sí. Y cada vez más, ¿verdad? Pues ya sabes, la semana que viene puedes enviar tu mensaje a oyentes@enrando.net y sí que quisiera recordar esa invitación que os realicé hace ya unas cuantas semanas. Os invité a que cualquier asunto relacionado pues con el mundo tecnológico en el que estamos, algún problema que hayáis tenido pues con un operador de telefonía móvil, ya que estamos hablando de ellos, con algún asunto de informática, algún asunto que queráis comentarnos vuestra vivencia, pues lo hagáis, ¿no? La semana pasada estuvimos comentando un asunto que nos envió Tecnofan en torno a lo que es la privacidad, los datos en Internet, y que la verdad pues tiene difícil resolución. Hoy tenemos una noticia también relacionada con este asunto, así que también hablaremos hoy, pero si tienes cualquier asunto, pues algún problema con algún operador, cualquier caso que creas que debes contarnos, pues adelante, escríbenos un correo electrónico y nos ponemos en contacto contigo para que pues nos lo cuentes a través del teléfono y nos des todos los detalles. Bueno, pues ya sabes, nuestra dirección de correo electrónico es oyentes@enreando.net. Y por supuesto también puedes dejarnos grabado tu mensaje en el buzón de voz de Enreando, que eso no está tan avanzado todavía. El teléfono, pues llamando al 944833009. Ese es el número del buzón de voz de Enreando, 24 horas al día, 7 días a la semana a tu disposición para que nos grabes lo que desees. Pero sí que me gustaría, comenzar una nueva sección, un apartado, con aquellas cuestiones que os sucedan para que lo podáis poner en común con el resto de oyentes y de ese modo, pues compartir esas experiencias y que quizás pues a alguien no le pase, ¿no? Seguimos adelante en Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44, llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta sintonía anuncia que estamos ya en el tiempo de las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, sí, www.enreando.net. Todas las semanas te realizamos alguna pregunta relacionada con la actualidad tecnológica, queremos saber tu punto de vista y de ese modo pues evaluar la respuesta o la aceptación que pueden tener de determinadas iniciativas. O conocer cómo está el avance de la tecnología. Y como sabes, todas ellas las encuentras en nuestro portal en www.enredando.net y todas las semanas lo que hacemos es eliminar la más antigua e incluir una nueva, así que siempre vas a encontrar en nuestro portal cuatro encuestas. Así que comenzamos, como digo, por la que esta semana nos dice hasta luego, se despide. ¿Estarías dispuesto a ver banners publicitarios si te pagaran por ello? Buena pregunta, ¿eh? ¿Estarías dispuesto a ver publicidad si te pagaran por ello? Bueno, no es mala idea, ¿no? Bueno, por la mitad y respuesta ganadora, la mitad de vuestros votos han ido orientados a no, prefiero no ver publicidad, así que ni aunque te paguen, ¿eh? No quieres publicidad, 50%. 36% habéis opinado, depende de cuánto dinero, 36%. Y empatados a un 7% tenemos dos respuestas, sí, no está mal y no lo sé. Bueno, pues así está la situación, o cómo ha quedado, por lo menos la imagen de cómo ha quedado esta encuesta, en la cual ha ganado la opinión de que preferéis no ver publicidad en un 50%, aunque está seguida muy de cerca, con un 35%, depende cuánto dinero, claro. Ha habido varias iniciativas respecto a esto, pero la verdad es que ninguna de ellas ha acabado prosperando, ¿no? Al cabo del tiempo todas han desaparecido. Igual es que nos cansamos de ver banners, ¿no? Y dices, mira, por lo que me dan, mira, prefiero no tener publicidad y ya está. Vamos con otra de las encuestas. Esta sí que ya puedes votar en nuestro portal en www.enreando.net. ¿Es importante para ti la funda del móvil? Buena pregunta, ¿no? ¿Es importante que tenga el móvil una fundita exterior? Sí, para que lo proteja. El 44% de vuestros votos, el 37% habéis dicho no, puedo prescindir. Uy, 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 pues lo tenemos muy empatado, ¿eh? Está muy empatado, no me había dado cuenta. Esta encuesta, la de la funda del móvil, porque la del sí y el no, está muy empatado. No, puedo prescindir de ella, habéis opinado el 37%. No tengo móvil, habéis contestado el 12% y el 6% final habéis dicho sí, sobre todo busco que sea estética, que sea bonita, que sea chula, ¿no?, para enseñar. Así que, resumiendo, las dos opciones más votadas, 44% sí, para que lo proteja, o sea que lo fundamental de la funda es que no tenga rayaduras y que evitar, pues, desperfectos en el móvil, y seguida del 37% que habéis dicho, puedo prescindir de la funda, voy, si hace falta cambiamos de móvil, hombre, por móviles va a ser, ¿verdad? Había datos en torno a la utilización de Bing, del buscador de Microsoft, y que, bueno, la verdad es que no arrojan buenos resultados. De hecho, Yahoo, pues era la que protagonizaba esta noticia y decía que tururú, 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 que después de un año de Bing, o año y pico de estar con este acuerdo con Microsoft, pues sus resultados se habían quedado parecidos, habían subido nada, unas centésimas, o sea que poco más, poco menos, se había quedado igual, con lo cual, pues estaban valorando desde Yahoo si continuar ese acuerdo que le unía a Microsoft, que le unía a este buscador en Internet. Y por ello te lo preguntamos, ¿has utilizado alguna vez, o por lo menos más de 10 veces, por ver si es un uso ya más frecuente, Bing, el buscador de Microsoft? No, solo alguna vez para ver cómo es, habéis opinado el 62%, que es Bing. Esta respuesta ha acaparado el 31% de vuestras opiniones y el 6% final habéis dicho sí, claro, claro que lo has utilizado, con lo cual queda claro y palpable, ¿no?, la conclusión a la que llegó Yahoo, que no le estaba provocando, o no le estaba produciendo, mejor dicho, los resultados que esperaban. Y efectivamente, así es, así ha reflejado esta encuesta, o así lo está reflejando, porque todavía puedes votar. ¿Has utilizado, en tu caso, más de 10 veces el buscador de Microsoft? ¿Has usado más de 10 veces Bing? Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Has apreciado descenso del volumen de correo basura recibido? ¿Qué tal va el porcentaje? Bueno, aquí también, hablando de porcentajes, está todo muy empatado. Tenemos doble empate. Primero, el 27%, tenemos dos respuestas. Sí, ahora llega menos, y no, está igual que siempre. Y empate al 18%, con dos respuestas. Sí, he tomado medidas para eliminarlo y por ello pues has notado el descenso, pero porque has tomado medidas, o no lo sé, también con el 18%. Y incluso, pues tenemos un 9% que ha dicho no, al contrario, ha aumentado. Bueno, pues aquí tenemos respuestas para todos los gustos. lo que sucede, lo que podemos concluir, ¿no?, del análisis, pues es que hay muchas opiniones, eso está claro, y para todos los gustos, aunque las que más votaciones han tenido son aquellas que dicen que están a la situación muy similar a un tiempo pasado y que ahora pues incluso algunos aprecian que llega algo menos de correo basura. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Deberían los niños y niñas conocer los fundamentos de la programación informática? Las respuestas que te proponemos, sí, ¿por qué no? No, es solo para quienes les gusten y no lo sé. Bueno, pues esas son las tres respuestas a esa consulta, a esa pregunta que lanzamos esta semana en las encuestas de Enreando. ¿Deberían los niños y niñas conocer los fundamentos de programación informática? Luego comentamos en un instante en la sección de noticias, hablaremos de esa que ha sucedido en que varios de los más grandes gurús, ¿no?, de la tecnología, pues han comentado que debería estar bien por ir cogiendo la lógica, porque entiendan la lógica, no porque el día de mañana se puedan dedicar a la programación, sino simplemente porque les ayude, ¿no? Y bueno, también eso en cierta medida puede hacer que en un tiempo pues la haya más gente, ¿no?, que programe y sea positivo para el avance tecnológico, ¿no? Hablaremos de ello en unos minutos y ahí queda sellada ya la encuesta. ¿Deberían los niños y niñas conocer los fundamentos de la programación? ¿Cuál es tu opinión? www.enredando.net. ¡Ahora es el momento! ¡Vota, vota, 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 vota! Sin perder un microsegundo, nos vamos ya a las noticias porque ha sucedido un montón de cositas en el mundo tecnológico. Ya lo comentábamos, teníamos el Mobile World Congress que hoy ha concluido y por ello hay mucha información sobre la mesa.
La informática que se escucha.
Pues entramos ya en este tiempo de noticias y como ya anunciaba, pues tenemos un montón de información relativa a la telefonía móvil y empezamos hablando de Vodafone. Su consejero delegado, Antonio Coimbra, pues ha remarcado la importancia de tener disponibles las frecuencias de 800 MHz antes de invertir en redes de cuarta generación y ha indicado que se presiona al gobierno para que disipe las incertidumbres sobre el dividendo digital. Coimbra, pues ha precisado en un encuentro en Barcelona con los periodistas en el marco del Mobile World Congress que existe una incertidumbre regulatoria, ya que a pesar de que el gobierno anunció su propósito de adelantar a un año, a enero de 2014, este proceso no ofreció ninguna garantía. Efectivamente, eso se produjo a primeros del mes de septiembre en Santander, en el 26 Encuentro de las Telecomunicaciones. Allí estuvimos y comentamos esta información. Y según Coimbra, pues después de ese anuncio no ha habido, pues desde su punto de vista, ninguna garantía que dé para lanzarse a la implantación de la 4G. Según ha reiterado este directivo, dice, entendemos la dificultad de este proceso, pero sin esta información no podemos invertir. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló el lunes durante su visita a la feria que el gobierno cumplirá con alta probabilidad, eso es lo que ha dado una cierta incertidumbre, con el objetivo de adelantar un año el dividendo digital para el 1 de enero de 2014 y, en todo caso, para antes del 2015. Esta segunda parte de la frase es lo que ha generado más incertidumbre. En cuanto a los planes de la competencia para el despliegue de la fibra, el consejero delegado de Vodafone ha indicado que, aunque la compra de una operadora con red fija en España, como Yastel Uo, no es una posibilidad teórica, se trata en cualquier caso de una opción poco probable dentro de los planes de la compañía en estos momentos. De este modo, Coimbra ha insistido en que una de las cuestiones a resolver es la de la regulación, ya que en el entorno actual 3 o 4 redes de fibra no son rentables. Por lo que aboga el señor Coimbra, lo que abogan desde Vodafone es que exista una buena red de fibra óptica y que el resto de operadores tenga la opción de alquilarla, y por lo que señala parece que esa red están pensando en la de Telefónica, en su red de fibra, y hacer pues unos planes para que puedan entrar en esa fibra a unos costes que ellos consideren razonables. También él ha mencionado, Coimbra, el anuncio de Yastel de desplegar infraestructuras, y bueno, pues dice lo mismo, ¿no? No obstante, el directivo ha aclarado que Vodafone va a estar preparado para la revolución que viene. Según ha apuntado Coimbra, estamos mirando los presupuestos así como las alternativas, y seguro que vamos a presentar algo en poco tiempo, pero ahora no podemos adelantarlo porque se está negociando. Además, Coimbra ha adelantado que en las próximas semanas Vodafone va a avanzar en sus planes de lanzamiento de VDSL, una solución, pues que es una solución de datos de internet fijo, de conexión a internet fija, y es una evolución de la DSL y permite mayores velocidades de navegación. Respecto a la posibilidad de comprar compañías móviles, que en España en concreto, el cuarto operador de red móvil Yoigo, que está en venta, el directivo ha rehusado hacer ningún comentario al respecto. Bueno, yo creo que todo lo que sea referente a compras de empresas, pues sobra, ¿no?, en el caso de Vodafone, por aquello de que, bueno, pues sabemos la situación, sabemos que esta semana ya se han conocido los detalles del ERE, que va a afectar, pues, a un buen número de trabajadores de esta empresa, con lo cual, pues, está claro que no es el momento, ¿no? No es el momento y tienen que buscar la forma de ofrecer, pues, conseguir mayores ingresos Vodafone, pero con lo que tienen, ¿no? No es el momento de hacer inversiones, salvo en 4G, que desde luego sí puede ser un buen motivo, ¿no? Un buen motivo porque, por lo menos, lo que apuntan los números y los estudios es bastante alto en cuanto a el éxito que puede llegar a tener, ¿no? En referencia, también le han preguntado en torno al sistema operativo de Mozilla, el Firefox, que luego hablaremos, Telefónica, pues, apuesta por él. Ha dicho Vodafone que saluda las alternativas Android y todo lo que sea alternativa a Android y a el sistema iOS, el iOS de Apple, si bien la opción de las mismas dependerá de si ofrecen soluciones a los clientes. Totalmente de acuerdo, plenamente de acuerdo con Coimbra estoy, porque efectivamente es que ese es el asunto, ¿no? O sea, realmente plantear un nuevo sistema de móviles, yo creo que a esta altura ya nos tenía que quedar claro que funcionan las que funcionan, y ya hay, esto es como una carrera, ¿no? Y hay dos que van en cabeza y que van pedaleando bien fuerte, que son Android y iOS, y le siguen por ahí detrás, ¿no? Pues está Microsoft, que en fin, pues también había un anuncio, ahora comentaremos, en torno a la plataforma de Windows Mobile, y hay otras, también Nokia sigue por ahí algo con Symbian, aparte de que esté en la de Microsoft, y BlackBerry, por su lado. También podemos contar de Bada, el sistema de Samsung, pero, como siempre, son las que se quedan atrás y la gente, y de hecho, luego también comentaremos, porque hay datos de operadores que hablan de ventas, y nos daremos cuenta que la mayoría, el porcentaje más alto, se queda en Android y en iOS, con lo cual, pues, está claro que son las dos plataformas que funcionan, y quien quiera entrar a ser una tercera plataforma, pues lo va a tener muy complicado, Primero, porque el mercado ya se está repartiendo, ya está repartido, quizás hay que hablar de esa manera. Y sobre todo, y eso es lo que más me fijo, ¿no? O sea, al final, el que existan aplicaciones, el que existan aplicaciones para una plataforma u otra depende de las facilidades que se den a los programadores, ¿no? A los que hacen esas aplicaciones. Y hay una cosa que está clara, no clarísima, y es que a un programador lo que no se le puede andar diciendo es ahora programa de esta manera, luego programa de esta otra y ahora de esta otra tercera, ¿no? Porque al final lo que va a elegir ese programador son las plataformas más exitosas, las que más usuarios tienen, porque es donde más éxito va a conseguir con sus aplicaciones, lo cual es una merma clara para las plataformas más pequeñas, ¿no? Si se hiciera un sistema, ahora no recuerdo si era con Firefox, no, creo que era con otra de las plataformas que se habían presentado, que iban a hacer una especie de gateway para poder pasar las aplicaciones de Android a esa nueva plataforma, ¿no? Eso sería algo interesante, ¿no? Que hicieran algún sistema para que una aplicación se podría presentar en todas las plataformas a la vez, ¿no? Hoy por hoy, salvo unos casos particulares del lenguaje en el que estén hechos, pero lo habitual es que no puedan compartir al 100% el código y haya que hacer dos aplicaciones diferentes, aunque bueno, pues hay muchas partes que se recuperan y lo que es la lógica de la aplicación evidentemente sirve, pero lo que es el producto final pues son distintos, los mercados son distintos, las tiendas de aplicaciones diferentes, con lo cual pues son dos mercados distintos y claro, ahí introducir un tercero pues es lo que comenta Coimbra y que estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Pues que realmente cuando se vea que los clientes, que los usuarios pues apuestan por ello o que tienen un cierto interés, pues entonces es cuando moverán ficha, pero hasta entonces pues no tiene sentido, ¿no? Moverse hacia otras plataformas que luego los usuarios no van a elegir. Vamos, no es que queramos ya ser adivinadores del futuro, pero es que los datos están ahí, ¿eh? Están encima de la mesa. Cambiemos de operador, nos vamos a Yoigo, que ya ha anunciado en el Mobile World Congress que estudian desplegar la red 4G con un espectro en el espectro de 1800 MHz en la banda de 1800 para este mismo año, antes del verano, si no hay una decisión tomada al respecto. Esto es lo que ha contado en rueda de prensa el consejero delegado de Yoigo, Eduardo Taulet, en el marco del Mobile World Congress. Taulet ha indicado que la compañía tiene dos hitos para cumplir este reto en agosto y en diciembre de ese año, y ha sostenido que la compañía debe aprovechar las adjudicaciones en 1800 MHz para desplegar el 4G. Ha señalado que Yoigo es el único operador con espectro en esta banda y dispone de tres bloques en 1800 con 5 MHz cada uno, aunque uno de estos bloques está ocupado por la red 2G. La implantación del 4G, según sus palabras, es necesaria para todo. Taulet, en cuanto a la posibilidad de que la filial de la operadora sueca Telia Sonera, es decir, Yoigo, ofrezca un paquete de telefonía móvil e internet fijo, pues ha explicado que esta oferta tiene sentido al ofrecer un mejor precio al cliente, aunque no supone nuevos servicios. Por aquello de que, claro, pues quien quiera internet en casa también lo puede utilizar a través del móvil o de un pincho, ¿no? El cuarto operador con red propia cerró el ejercicio 2012 con una facturación de 963 millones de euros, un 17% más respecto al año anterior. Sumó 700.000 nuevos usuarios hasta alcanzar pues los 3,7 millones de clientes y facturó un tráfico de 552 millones, un 18% más. Por ello, pues lo sitúa en el tercer negocio de ingresos del grupo Telia Sonera, o sea que tiene cifras realmente importantes. Habló de más datos, de resultados bastante buenos y también pues en cuanto a su red, tienen 109 empleados, 8.300 estaciones de base, más de 1.000 tiendas operativas, y que estaban decidiéndose abrir, o por lo menos tienen potencial para abrir 200 establecimientos más, lo que pasa que están pues analizando la productividad de cada tienda y viendo si tiene sentido hacerlo, ¿no? La compañía ofrece el iPhone 5 desde diciembre de 2012, lo que Taulet ha destacado como muy positivo porque era el único de la familia que Yoigo no tenía, si bien ha recalcado que Samsung tiene el mayor peso sobre las ventas. El 50% vende Samsung y el 15% iPhone. Aquí nos damos cuenta lo que os comentaba antes, ¿no?, de las plataformas. Bueno, pues fijaros, datos de un operador en cuanto a las ventas, 50% Samsung, por lo tanto Android, y 15% iPhone. Y estos dos ya acaparan el 65%, con lo cual está claro dónde está el mercado, ¿no? Que ahora entre una nueva propuesta, que entre Firefox o que entre cualquier otro, pues no, es que de hecho ya está. Ya tenemos Windows Mobile desde hace tiempo y no consigue despegar, ¿eh? No consigue despegar, no va hacia arriba, le está costando un montón, pero precisamente por ese motivo, ¿no? Por lo que es la plataforma y que al final la gente se decanta por donde tienes aplicaciones, lógicamente, ¿no? Lógicamente, para eso te compras un teléfono que tiene unas prestaciones avanzadas y vas a buscar donde más hay, ¿no? Eso está clarísimo. Dejamos un momento el Mobile World Congress, volvemos en nada en unos instantes, vamos con otra información relativa a la seguridad, y es que Kaspersky Lab ha alertado del hallazgo de un programa llamado Miniduke, capaz de espiar a entidades gubernamentales e instituciones y que ha afectado al menos a 6 países europeos. Miniduke combina, según esta empresa, sofisticadas amenazas de la vieja escuela de malware, usa técnicas que eran empleadas o eran habituales a finales de los años 90 con exploits que aprovechan un fallo de Adobe Reader, y que ha sido descubierto recientemente. Yo me quedaría casi con eso, ¿no? Pues que al final lo que explota esta vulnerabilidad o este problema que estamos comentando, pues es algo relacionado con los PDF. De momento, según Kaspersky Lab, Miniduke ha sido utilizado para atacar varias entidades gubernamentales e instituciones en todo el mundo durante la última semana. El ataque comienza con el envío de un correo con un PDF adjunto, lo típico, sobre un tema de gran relevancia, vamos, que sea sexy, le tienen que poner sexy al PDF porque si no, pues no lo abres. Y bien elaborado, como información sobre seminarios de la Organización de Derechos Humanos, no sé, datos de política exterior de Ucrania o planes de los miembros de la OTAN, en lo que se conoce como técnicas de ingeniería social. Bueno, no sé, creo que había que poner algo más sexy, ¿no? Fotos de alguna modelo desnuda y ya está, mejor. Esto funciona mejor que los planes de la OTAN. Una vez la víctima pica y abre estos archivos con Adobe Reader 9, 10 o 11, el exploit entra en el sistema del ordenador. Según ha comentado John Kaspersky, el fundador de Kaspersky Lab, la combinación de creadores de malware de la vieja escuela muy experimentados usando exploits descubiertos recientemente y la ingeniería social inteligente para comprometer los objetivos de alto perfil es extremadamente peligroso. Este es un ataque muy inusual, según Kaspersky. Recuerdo ese tipo de programas, dice que se utilizaron desde finales de los 90 hasta comienzos del 2000. Me pregunto si este tipo de malware, que ha estado en hibernación, que ha estado latente durante más de una década, ha despertado de repente y se ha unido al sofisticado grupo de amenazas activas en el mundo cibernético. Bueno, pues aquí tenemos una amenaza que se ha conocido esta semana que afecta a los ficheros PDF, una vulnerabilidad que afecta a las versiones 9, 10 y 11 de Adobe Reader, y que, bueno, pues Kaspersky lo ha analizado y dice que tiene signos de o formas de actuar que se utilizaban en la década de los 90. Vamos a la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana. El fundador de Microsoft, Bill Gates, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y el creador de Twitter, Jack Dorsey, o el fundador y CEO de Dropbox, Andrew Houston, quieren fomentar la enseñanza de la programación entre niños a través de un vídeo en code.org llamado What Most Schools Don't Teach, lo que la mayoría de las escuelas no enseñan. Los responsables de las grandes empresas de Internet y del mundo de la informática, junto con otras grandes estrellas del mundo del deporte e incluso de la música, quieren concienciar sobre la importancia de que los más pequeños aprendan a programar en el colegio. El objetivo del vídeo es animar a los aitas y amas para que soliciten en las escuelas que haya más aulas dedicadas a la programación informática, ya que estas habilidades son potencialmente lucrativas, pero solo están al alcance de un pequeño porcentaje de estudiantes estadounidenses. El vídeo comienza con una frase de otro de los grandes ya fallecido, el fundador de Apple, Steve Jobs. Dice así: todo el mundo en este país debería aprender a programar un ordenador, porque eso te enseña cómo pensar. No solo lo protagonizan informáticos, sino otras estrellas como el excomponente de Black Eyed Peas, Will.i.am, y o el jugador de la NBA, Chris Bosh. Los protagonistas cuentan experiencias propias en el mundo de la programación y valoran la importancia de enseñar código a los más pequeños, sea cual sea la profesión que elijan. Bueno, pues ahí está ese anuncio, ese comentario y esa opinión tuya que queremos ver reflejada en las encuestas de Enredando. Pues salen nuevas versiones de los navegadores. Internet Explorer 10 ha llegado a Windows 7. La noticia no es que salga Internet Explorer 10, sino que llegue a Windows 7. Porque Internet Explorer 10 ya estaba para Windows 8, pero ahora ya está disponible esta versión. Durante algunos meses ha estado en pruebas Windows 7, para la versión de Windows 7, y ya está lanzada la versión definitiva. Ha asegurado que la versión carga las webs un 20% más rápido, por lo tanto es un 20% más rápido a la hora de ver páginas web. Y los usuarios de Windows 8 ya han podido probar la versión definitiva de Internet Explorer 10. Microsoft se ha esforzado por diseñar un navegador competitivo que pueda frenar el avance de rivales como Chrome o Firefox. Hasta ahora Internet Explorer 10 solo se podía utilizar en Windows 7 a través de una versión de prueba. Sin embargo, la compañía ya ha anunciado el lanzamiento de la versión definitiva. Desde Microsoft han explicado que facilitarán la actualización a esta versión a aquellos que estaban usando la Preview Release de Internet Explorer 10 en Windows 7. La compañía ha explicado que Windows 7 cuenta con un mejor rendimiento, más seguridad, privacidad y fiabilidad. En este sentido, Microsoft ha asegurado que Internet Explorer 10 carga las páginas un 20% más rápido que sus antecesores, en gran medida por el aumento de su compatibilidad con los estándares web. Bueno, pues aquí está, ya está disponible. Los usuarios de Windows 7 que tengan instalado el Service Pack 1 ya pueden probar esta versión definitiva de Internet Explorer 10. Ya está disponible para su descarga en la web. Y volvemos a Barcelona, volvemos al Mobile World Congress y hablamos del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó en la apertura, bueno, al día siguiente de la apertura del Mobile World Congress, que España es un país de oportunidades y futuro gracias a la agenda reformista que está llevando a cabo el gobierno y que mejora la competitividad del país. Además, el ministro ha reiterado el compromiso del gobierno de adelantar a 2014 la llegada de las redes 4G. Soria ha reiterado en una conferencia en el marco del Mobile World Congress la importancia del proyecto de la Capitanía Mundial del Móvil para Barcelona como punta de lanza que permita captar la atención hacia España de inversores internacionales que deseen emprender nuevos desarrollos e iniciativas. Soria ha destacado además el potencial como destino de las inversiones de TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este sentido, pues lo que ha dicho es que el país cuenta con unas infraestructuras móviles muy avanzadas. En fin, ahí se puede hacer muchas matizaciones, ¿eh? El ministro ha reiterado el compromiso del gobierno de adelantar a 2014 la llegada de las nuevas redes de cuarta generación, lo que favorecerá el desarrollo de la actividad económica, la creación de empleo ligado a las oportunidades que presenta la economía digital. El ministro ha señalado además a preguntas de los periodistas que le cumplirá con alta probabilidad con el objetivo de adelantar el dividendo digital al 1 de enero de 2014 y en todo caso para antes de 2015. Soria se reunirá. Ha estado con Nelly Kroes, con la vicepresidenta de la Comisión Europea, pues para realizar reuniones con otros directivos, también tiene previsto, ¿no? Bueno, lo que hay que decir de este anuncio del señor Soria, del ministro, primero, lo de infraestructuras móviles muy avanzadas, pues en fin, le da uno la tos, ¿no? Cuando lo tiene que comentar, porque hay que decir que Long Term Evolution 4G lleva disponible, o por lo menos ya en un estado muy avanzado, desde hace 4 años, 5 años. Es decir, que todavía la adopción de esta tecnología pues no ha sido inmediata, ni mucho menos, ¿no? Ahí estaba presente, pero no se ha implantado. Y encima, pues bueno, se adelantó el dividendo digital, se adelantó al 1 de enero de 2015, ya hemos hablado del 2014 ya. Ya hemos tenido ocasión aquí en Arreando de comentar lo que es el dividendo digital y estos cambios que están ya inminentes. Y ahora pues ya le entran las dudas, que es la coletilla esa que también le ha llamado la atención al señor consejero delegado de Vodafone, al señor Colau, pues que le ha llamado, ¿no?, la atención de, en todo caso, esa coletilla de, en todo caso, para antes del 2015. Bueno, hemos prometido 1 de enero del 2014 y antes del 2015, señor ministro, está claro que va a ser, porque precisamente el 1 de enero de 2015 es lo que obliga a Bruselas. O sea, muy bien, esa última frase, vamos, está claro, ¿no? Y eso está clarísimo porque así es, porque hay una obligación de rango superior en la cual se obliga a que sea así. Lo que se hacía era adelantarlo un año, o sea que esperemos que siga estando así, pero parece que queda cierta incertidumbre, que es la que apuntaba Antonio Coimbra en sus declaraciones, ¿no? Esa incertidumbre que también está claro con esta frase del ministro, vamos, es para decir, oye, que estamos preparando aquí todo para hacerlo en fechas y ahora no nos va a decir usted que se va a retrasar, ¿no? Lo ha dicho de una forma muy sutil, pero bueno, ahí se queda. Lo que sí que estamos todos de acuerdo, y yo creo que queda claro, y lo hemos comentado ya varias veces aquí en Enreando, es el éxito o el beneficio que produce a Barcelona y a toda la comunidad en general el que el Mobile World Congress esté en la ciudad condal y también la capitalidad de Barcelona como capital del móvil. Eso también es muy positivo, altamente positivo, y redunda pues en un beneficio claro, ¿no?, de visibilidad. Y además, ya lo comenté el año pasado, que tuve ocasión de asistir personalmente al Mobile World Congress, comentar que es un congreso de primer nivel, es a nivel mundial, y bueno, pues el idioma habitual es el inglés, y la verdad que está a un nivel, vamos, mundial, pero bien, bien hecho, y desde luego es un grandísimo trabajo, tanto por parte de los organizadores como de la Fira de Barcelona y de Barcelona, la ciudad en general, que se vuelca, ¿no?, con este evento, así que es un éxito, desde luego que sí que lo es. Y ahora pues habría que acompañar, ¿no? O sea, que hubiera estado mejor que el señor ministro hubiera movido lo que fuera necesario para decir, bueno, pues vamos a forzar todo, y el 1 de enero de 2014 tiene que estar ya montado ya el... tiene que estar libre ya la parte del espectro donde ahora están emitiendo las televisiones digitales terrestres y ya disponibles. Pero claro, estamos ya en el mes de marzo, ¿no? Estamos ya en marzo. Como quien dice, ya casi se nos ha pasado un trimestre, ¿no?, del año, y la verdad es que había que empezar ya. Tenía que empezar ya para que todas las comunidades tengan tiempo para adaptar las antenas, hacer el cambio de canales, y de ese modo se puedan ir ya, luego ya llegando ya a final de año, poder apagar los actuales emisores. Bueno, pues así están las cosas. Desde luego parece que no ha gustado estas declaraciones de Soria en cuanto al posible retraso, que lo ha dicho de una forma muy, muy tapadita, pero ha quedado claro y los operadores lo han captado a la primera. Y hablamos de Windows Phone, lo comentábamos antes, y es que ha estado Stephen Elop, el CEO de Nokia, anunciado en el Mobile World Congress que Windows Phone cuenta actualmente con 130.000 aplicaciones disponibles en su tienda. Además ha confirmado el estudio que desde DreamWorks pues van a crear contenidos exclusivos para los dispositivos Lumia. Bueno, pues me imagino que los periodistas que estarían allí le habrán hecho la ola, ¿no? Pues de contar estas 130.000 aplicaciones, y habrán dicho, ¡oh, bueno, 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 madre mía! La verdad es que no acaba de despegar, ¿eh? No acaba de funcionar esa mezcla de Nokia con Microsoft en la plataforma Windows Phone, no acaba de funcionar. Y el presidente de Telefónica, César Alierta, que ha vuelto a meterse en el berenjenal de los contenidos en internet y a decir que, bueno, pues que ellos son operadores, están manteniendo la red, están haciendo inversiones para que esa red mejore, pero que también los que operan en internet, los que ofrecen contenidos, como por ejemplo, se ha referido nuevamente al buscador, a Google, pues que tenía que, aunque no lo ha nombrado directamente, pero estaba claro que hablaba de ello, y de hecho ya lo han nombrado en otras ocasiones, pues que tenían que aportar dinero para que esa red funcione. Bueno, desde luego hay que sacar la reflexión también de que gracias a que existe internet, y no solo internet, sino que existen los buscadores para que internet sea algo útil, pues pueden ellos vender conexiones de banda ancha. Así que, en fin, es una colaboración entre varios, y desde luego esto está bastante complicado, y no sé a cuento de qué, pues tiene que seguir insistiendo con los gigantes de la red, incluso ha nombrado a Apple. Seguimos adelante, seguimos en Enreando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enreando, y ahora es el momento de recibir a Mortanauta, como todas las semanas. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal has enredado durante estos últimos 7 días?
Poco, porque con el frío que hacía...
Se te han quitado las ganas, ¿no?
Eso es. Aunque eso sí, hay que decir que, pese a lo que digan los noticiarios... Aquí no ha habido...
¡Ay, los noticiarios! ¿Pero cómo los llamar los noticiarios? Los informativos, hombre.
Informativos, me da igual. Yo no sé si informan o desinforman.
Ya, o sea, los llamas noticiarios, ¿no? ¿Porque dan noticias o por qué...?
Porque dan noticias, en principio. Pero vamos, veías por ahí y parecía que estamos cubiertos de nieve hasta el gorro. Y no, o sea, ni muchísimo menos. A mí me ha llamado gente de Barcelona diciendo, oye, ¿qué tal ahí la nieve? ¿Estáis así como en plan incomunicados una cosa de esas? Y dices, que va, tíos, que va, tranquilos. O sea, relajaos.
Hombre, si es para estar ahí pues mirando como nieva y con las piernas encima de las piernas, los pies encima de la chimenea, pues sí, estamos incomunicados. Depende para qué, ¿no?
Eso es, o sea, pero las carreteras están limpias, o sea, no ha faltado el pan, los hospitales están abiertos, o sea, no, nada del otro mundo, no hace falta que enviéis mantas, o sea, sí, tranquilo.
Mantas no, pero un poco de salchichón, chorizo y tal, un jamoncito.
Jamón, y eso siempre viene.
Eso
bien,
sí,
la
porque.
No... Siempre viene,
exacto, ya te entiendo. Bien. Pues nada, vamos a pedirlo así de esa manera, que yo creo que así queda más clarito.
Y cierto que, vale, que Bilbao ha cogido y ya está un ratito blanco. El suelo, blanco.
Pero un ratito, así un ratito.
Eso es, porque es más que nada porque la nevada cayó a las 5 de la mañana y la gente salió a las 7. Entonces dijo, uy, ¿qué es esto blanco del suelo? Pero nada más, o sea, tranquilos.
Ahí está. Eso en Vitoria tienen más experiencia, creo que han visto más nieve.
En Vitoria son expertos.
Eso ya tienen pues un grado, ¿no? Eso se nota que ya tienen experiencia de años y ya, sí, cuando ven caer nieve dicen, bueno, pues como quien ve llover, ¿no? O sea, no.
Y dice, bueno, otra vez más.
No le dan importancia. Bueno, ya cuando empieza a llegar a la altura del tercer piso, ya empieza a decir, bueno, creo que está cayendo un poco demasiado, sí.
Pero incluso estuve hablando con Vitoriano, ¿no? Están sacando aquí también el informativo, pues bueno, de esta, el regional, así como que en Vitoria está muy ocupado con las capas de nieve y cosas de estas. Uh-huh. Estoy hablando con un vitoriano y me dice, pues esto es lo de siempre, o sea, no, o sea, como lo de, sin darle ninguna importancia, y
claro.
Está limpio, está bien y todo, uh-huh. Dices. Bueno, de hecho había venido de Vitoria hasta Bilbao para una reunión, o sea que...
Sí.
Y bueno. Eso tienes que cruzar un monte que no son los Pirineos.
Pues o sea, desde luego no lo he hecho ni tanto, los Pirineos casi. Y podían decir también que... Podía decir que hombre, que por lo que veíamos en la tele, pues que no podía ir y tal, y se le podía dar cierta credibilidad, ¿no? A esas palabras.
Sí, porque sí después pero de lo bueno, que tienes visto. Que pasar a la cornisa cantábrica, por tres puertos hay... Y uno de ellos de pago y los otros dos gratuitos, o sea, carreteras uh-huh. nacionales.
Tú imagínate lo que se ha hablado de la nieve en Vitoria, que ha sido trending topic, el hashtag, la palabra en Twitter, NieveVG. Así que calcula, nieve en Vitoria gastéis.
Ya.
Bueno, pues ha sido trending topic, lo he visto con mis ojitos, porque lo estaban comentando y efectivamente fui a los trending topic y ahí estaba. O sea que, para que se haga tema del momento la nieve en Vitoria, pues fíjate. Y al final, pues bueno, pues sí, ha caído nieve, pero bueno, tampoco es que sea...
A mí me hace mucha gracia, salen los típicos que, bueno, que siempre, o sea, cuando hay frío siguen enviando a los pobres reporteros a esos mundos a hacer entrevistas un poco tontas. Uh-huh. ¿No? ¿Qué opina usted de la nieve?
Pues hombre, aquí la tiene.
Porque es blanca.
Sí. No, incluso peor que los días de nieve, que de nieve puede ser, pues ahora estos últimos ya con el hielo, ¿eh? O sea, eso sí que es peligroso.
Sí, el hielo es peligroso. Nieve la ves y bueno, y es blandita y cosas de eso, pero el hielo no lo ves y resbala. O sea, pero hombre, uh-huh. Lo que quería comentar es que vas así, envían al reportero de turno, y dice, bueno, sí, hay mucha nieve, no sé qué, no sé cuántos, va al lugareño. Y dice, bueno, pues si eso hace 4 o 5 años hubo una muchísimo más grande, esta es normalita.
Bueno, es que eso también es verdad, ¿eh? Ya estoy yo hartándome un poco de que por qué siempre las noticias que damos, pues cuando ha habido lluvias, es que no llovía así desde hace, bueno, desde hace 75 años que no llovía así. Cuando hace calor es que hemos tenido una ola de calor que no se recordaba, siempre marcando récords, fíjate. Y yo no creo que sea para tanto, pues siempre ha habido una marca, un momento y tal, o sea que tampoco... Es como para destacarlo, ¿no? Pero siempre parece que... No sé por qué, ¿eh? Pero siempre quieren sacar récords y yo creo que ahora con Vitoria pasó lo mismo. Pues que le han dado tanto con la nieve. He visto imágenes y bueno, pues sí, hay zonas donde se queda un poco pues retenida la nieve y ahí sí que puede llegar a subir un poquito, pero bueno, pues una capa nada más, o sea que...
Ah, y lo comenta, la mayor nevada de los últimos años.
Exacto,
bueno. Últimos años, tampoco es tanto. O sea, que decir, el año pasado estábamos en el año pasado.
Ya. Yo lo único es pues, que le recomiendo ya a los alaveses, a los vitorianos, de que cuando vean una noticia esta, pues directamente se queden en casa, no vayan a ningún sitio y digan, pues no ves cómo está en la tele y tal, y aprovechen, ¿no? Porque es para lo único que sirve esto. Así que, pero es que no ves en la tele cómo está, que no podemos salir y que no vamos a ir a ningún lado y tal, pues por eso me quedo.
Eso, que llamen a la empresa y diga, no, jefe, no puedo irme por... Es que no ves la tele.
Eso, es que no ves la tele. Jefe, ay, por cierto, usted está en la empresa, ¿cómo ha llegado? Uy, esto es un milagro, que haya llegado usted a la empresa.
Que está desde la noche de ayer, ¿verdad?
Claro, es que eso es lo que sucede, señor jefe, es que como usted gana más dinero, tiene mejor coche que yo y el mío no llega.
Sí, eso es, tiene para 4x4. Yo ahí, me tiene que subir el sueldo.
Ahí está, hay que aprovechar la coyuntura. Ahí está.
Pero es muy curioso, joven.
Muy bien.
Yo la verdad es que ahora que se ve, sobre todo en la tele, miras así por la calle y dices, bueno, sí, ¿y esto es donde se han ido a hacer la saga la noticia? ¿Al sí. alto del monte por ahí perdido? Pues sí, ahí sí. hay nieve, efectivamente.
Sí, sí, ahora, pero... No, es verdad que siempre se busca esa espectacularidad para la noticia. Y en fin, la noticia tenía que ser lo que es, ¿no? O sea, que tampoco hace falta irse al sitio donde más ha nevado, ni bueno, pues no sé. Esos son extremos y extremos siempre hay, ¿no? O sea, que tampoco suena tanto. Pero bueno, que en fin, que han sido lo más importante es que ha sido trending topic la nieve de Vitoria.
A ver, es que los trending topics pueden salir de cualquier cosa, la verdad.
Ya, pero fíjate lo que se ha hablado. Pero lo que quiero decir es que si ha llegado a ser trending topic, eso quiere decir que se ha hablado, pero masivamente. O sea, ha sido algo que habrían dicho, bueno, no podemos ni respirar, vamos, porque nos llega ya a la altura de la nariz, nos está llegando la nieve. Así que algo así ha tenido que ser, pero bueno. En fin, pues así se ha quedado. Lo que pasa es que al final pues se crea un cierto alarmismo, o se crea pues esa sensación que, bueno, pues no...
Los pobres oyentes pensando, estos pobres chicos de Bilbao están allí con luchos, con el escapando de cosas de la nariz. No, tranquilo, estamos vivos.
Hombre, sí que me hizo ilusión, ¿eh? O sea, un día que te levantes en la mañana y que mires por la ventana y dices, uy, madre, que han pintado el suelo.
Pero eso es poco ser bilbaíno, los de Amorebieta, pues no.
Ya, porque... No, porque...
por la ventana y tengo, yo veo Urkiola y eso está nevado.
Ya, pero es que lo curioso, Morta, es que... cayó pues alguna nube, alguna tormenta o algo justo en Bilbao, pero lo que son las márgenes de la ría y demás zonas pues no ha caído tanto.
No, es que además cayó a las 5 de la mañana.
Sí, la gente venía sorprendida porque venían de fuera, que no había nada, llegan a Bilbao, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero ¿cuánta nieve hay? Si no es lógico, claro, ya Bilbao está en una zona un poquito más resguardada y para que caiga, pues lo anterior tiene que estar ya, bueno, con más nieve, ¿no? Normalmente.
Las cosas como son, tienes ahí una boina de contaminación y eso impide.
O en este caso no sé si ha hecho de embudo. Porque sí que ha sido muy curioso, ¿no? Pero bueno, eso sencillamente pues es una nube que justo se te pone encima, se pone a descargar y te cae la nevada. Pero no es la mega nube que cubre todo, pero sí que ha sido bastante local. Pero bueno, que ha tocado a Bilbao, la capital, ha tocado la nieve esta vez.
Y nos llamó un compañero que trabaja en Bilbao y dice, bueno, si esto está así en Bilbao,
¿cómo estará, no?
Claro. Vieta, pues así.
claro, eso es lo que sucedía, ¿no? Eso es lo que pensábamos en Bilbao, cuando veíamos la nieve, decíamos, madre mía, si esto está así, ¿cómo va a estar lo demás? Bueno, si ha cuajado y fíjate cómo ha agarrado una pequeña capa de nieve, pues fíjate lo que pensábamos. Y cuando íbamos a la gente, pues dice, pero si hay menos nieve que en Bilbao, ¿qué dices?
Sí, está limpio. Aquí no hay nada.
Está limpio, y tú cuando decías limpio, dices, bueno, es que el concepto de limpio lo tiene un poco amplio, ¿no?
Claro, los limpios de Amorebieta somos diferentes al de Bilbao.
Pero no, estaba totalmente limpio, que había caído más en Bilbao. Pero bueno, cosas de la meteorología, de las precipitaciones y, en fin, bueno, pues que de momento, por lo que a Bilbao se refiere, ha sido una mera anécdota. Siempre ha habido casos y tal, como hoy, he estado viendo las noticias y hablaban, bueno, que en Vitoria estaban saturados los del departamento de urgencias y traumatología de la cantidad de caídas que había.
Porque en Vitoria son un poco torpes.
¡Ay, Dios mío!
Haciendo la sección, vamos a hacer amigos, en Vitoria son un poco torpes.
Sí, no, que tenemos que disminuir un poco la audiencia por Vitoria. No, bueno, sí, siempre pasa, ¿no? Pero ya se sabe lo que hay, ¿no? Y siempre, pues si te hace falta una barrita de pan o algo así, pues se lo encargas a la vecina y que se caiga ella, ¿no? Y ya está, o sea, y tampoco...
Efectivamente, o incluso hay servicios de estos de que te lo traen a casa.
Sí, Telepan, ¿no?
No sé si Telepan, pero telesupermercado hay unos cuantos.
Pues ya está, ahí está, que ¿qué quiere usted? ¿Dos barritas de pan y algo más? Pues sí, un litrito de leche y algo más, no. Por eso es suficiente, tráigalo.
Eso, simplemente el pan, ya está.
Sí, lo que pasa es que no hay que tratar de no reírse mucho cuando se dice la palabra tráigalo. Ya, por eso.
Pues.
En fin, no, por eso, porque si no, igual te fichan, ¿no? Que le estás haciendo el pedido, bueno, encantado, ¿no? Que le hacen el pedido.
A ver, no, si eso funciona muy bien, te cobran 6 euritos por el corte o 3 euritos y a tomar viento.
Y ya está.
Sí, y el repartido, si tiene que subir una barra de pan en vez de 3 cajas de leche.
Mejor. Claro.
Pues mejor. No te va a poner ningún problema.
Él
va a cobrar lo mismo.
Ahí está. Bueno, pues ya está. Ya tenemos la solución a todos los problemas. Y si no, o como en antaño, hacemos el pan en casa, venga.
O si no, el pan de molde este y se aprovecha de un día a otro o una cosa de estas.
Ya está. Oye, hay que hacer un poco de supervivencia, ¿no?
Sí. Yo con los huevos y pan he hecho maravillas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Se puede sobrevivir?
Sí. Y si no, las sopas de agua. Oye.
Hombre, eso está fácil. Abres la ventana y ya está, te sirves.
Ahí está, no hay mucho problema.
Bueno, pues venga, vamos a comenzar.
Vamos a empezar, sí, porque si no nos van a dar las uvas. La una de las dos, en plan Sabina. Pero bueno. Recordarás que la semana anterior hablamos un poquito de ordenadores.
Sí, estuvimos analizando con lupa el ordenador de este oyente, ¿no?
Eso es, de Doran. A ver si lo decimos bien. ¿De Doran Dani. Alias Dani.
Dani, sí.
Eso, Dani 20. Así podemos como que es un poquito más completo. Bueno, entonces nos ha escuchado y nos hace unas puntualizaciones. Y me pone así, para que no se asuste la gente, y un emoticón de esos dado la vuelta. Bueno, y nos comenta. Lo primero es que la placa base es Asus P8 P67 Evo y está diseñada para overclock. Ya dijimos que el overclock es una cosita que hay que hacerla, pues bueno, sabiendo lo que se hace, con un poco de cuidado. En esta dice que está específicamente pensado para eso, por lo cual, bueno, que es lo más, que esté muy estable, que la ha sacado de la prueba muchas veces, por lo cual que estemos tranquilos, ¿vale? Que sabe lo que hace. Está overclockado, pone literalmente sin riesgo. Aunque él también dice que, bueno, si no sabéis lo que estáis haciendo, quita niño, no lo toquéis, ¿vale? Es lo que decíamos la semana pasada, que hay que leerse un poquito, experimentar, ver una cosa a otra. Entonces, bueno, cuando ya tengáis una idea clara, nos lanzamos a ello. También he visto una noticia que no creo que nos dé tiempo para ver, pero igual para otro programa, pues bueno, también como lo de overclockear los móviles y cosas de esas, también explican cómo, pero también coinciden con eso, que es bastante parecido a la cosa, que hay que hacer las cosas con cuidado, hay que leer las cositas mucho y seguir los pasos, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo veo apropiado, pasa un poquito lo mismo. Vale, y nos comenta que bueno, que esto está realizado por un profesional o alguien que sabe hacerlo, y nosotros nos fiamos de Dani 20, ya nos vuelvo adelante. Bueno, nos comenta que él hace un overclock con frecuencia variable. ¿Qué quiere decir esto? Porque le doy al procesador una velocidad mínima de reposo y una máxima tope. Por lo cual, es decir, hay un momento en que el procesador está estresado con el mucho trabajo que le da, pero luego también le da vacaciones, por otra parte. Por lo cual es algo así como, le da caña, pero no le da caña. Lo tiene compensado. Y bueno, os pone aquí unos gráficos que tendréis que ir al foro para verlos, ¿no? Y nos dice así, porcentaje, temperatura, etcétera, etcétera. Es decir, que nos demuestra lo que él hace. ¿Eh? Esto bastante bien. Y conviene pegarle un vistazo. Por supuesto, por ejemplo, aquí le puedo calcular la velocidad un 27% casi. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, un 27% más de procesador, pues es un más de un cuarto. Con lo cual ya, oye, es diferencia. Bien, los casos que yo comentaba, por ejemplo, de otros casos que conozco, no son tan exagerados. Al fin y al cabo, pues bueno, pues se suele poner esto también por velocidad. Entonces son, pues eso, 5 segunditos, 3 segunditos. Y aunque sean estos casos de un 27%, que pues puede sonar muy espectacular, sigo diciendo un poquito lo mismo. Si sois muy, muy consumidores de procesador, pues lo notaréis. Si vosotros vais a cargar el Excel, que lo haga un 25% más rápido, al final hasta al cabo estamos hablando de un par de segundos, una cosa de esas. Entonces, bueno, pues yo creo que el común de los mortales, que es la mayoría que nos escucha este programa, pues no lo va a notar tanto como puede aparentar, ¿eh? Al final al cabo, pues sí, sigo insistiendo, sí vais a sacarle partido. Si no sois consumidores de estas cosas, pues entonces no. Y sobre todo, además, volviendo con el caso del Excel, pues generalmente cuando se carga un programa, pues hay algunos que aprovechan el 100% del procesador y otros que no lo aprovechan. Entonces, pues, bueno, muchas veces esta capacidad extra que sacamos, pues se queda un poquito en el aire. Sí, en teoría nuestro procesador es un 25% más potente, en la práctica pues notamos pequeñas diferencias. Por lo cual, insisto, si sois demandantes de procesador, adelante. Si no, pues bueno, no, yo no me metería en ese fregado. De hecho, por ejemplo, yo que hago un consumo moderado, como el alcohol, ¿no? Como el comandante del alcohol, pues bueno, yo no lo tengo overclockeado en mi ordenador. Sé que se puede, sé cómo hacerlo, pero no me parece, personalmente no lo voy a sacar partido, entonces no lo hago. Dani 20 si lo tiene hecho y le saca partido, felicidades. Además nos ofrece un ordenador para que la gente que lo va a sacar partido, pues doble felicidades, ¿vale? También nos comenta lo de 6 gigas que dijimos, bueno, dije yo, no vamos a echar la culpa a Rafa, aunque la tenga, que que era un poquito exagerado, un poquito de hilo. Bien, entonces aquí nos pone que hay gente que trabaja con AutoCAD, ¿no?, en el estudio, y sabe que por esa gente no es mucho. Vamos a ver, y que ha montado él hasta 128 gigas de RAM. Bueno, sí, yo sigo pensando para el común de los mortales, ¿vale? Es cierto que si tú trabajas con AutoCAD, un proyecto complicado, además he terminado un curso de AutoCAD hace nada. Entonces, bueno, si tú trabajas con un proyecto complejo, pongamos un edificio, tranquilamente, tienes los planos de un edificio, pues ahí hay miles de operaciones matemáticas. Incluir renderizados, incluir capas, incluir cosas que os podrían asustar, ¿vale? Entonces eso sí que necesita un ordenador muy potente, con una capacidad de proceso muy potente, ¿vale? Muchas veces se hacen ordenadores para algunos proyectos, por ejemplo el del Guggenheim, se proyectó software y ordenadores especiales para sacar esos planos, ¿vale? Entonces, bueno, estamos hablando ya de cosas un poquito concretas. Sí, te puedes consumir 128 GB de RAM y hasta el doble y el triple en procesos muy... pero son, pongamos, proyectos concretos. El común de los mortales, como vuelvo a insistir, con todo respeto a Dani 20, que nos ofrece un ordenador muy completo, pero bueno, un usuario normal que va a hacer, pues bueno, lo que es el colegio, no sé qué, no sé cuántos, con 4 GB de RAM es más que suficiente. Pero más que suficiente, con eso te da para máquinas virtuales, para tener el Photoshop trabajando normal, y bueno, te da para coger, diseñar la foto de Claudia Schiffer, tal como la tiene la revista Vogue, pero bueno, para un consumo normal de un ordenador, consumo medio avanzado, no es más que suficiente. Pensar que lo que ahora mismo se montaría para un usuario de 128 GB de RAM, que es un usuario exigente, esto, pues hace no tanto, ese mismo usuario o usaba 4 GB de RAM, ¿vale? Eso es para los de la revista Vogue, hace X años se utilizaba 4 GB de RAM. Con lo cual tampoco no tenemos que tener lo último siempre. Es cierto que la persona que lo está editando continuamente puede editar más. El profesional necesita más, porque al fin y al cabo, si te ahorras 10 segundos, pues 10 segundos que estás ahorrado por 500 veces, pues son muchos segundos. Pero un usuario normal, pues bueno, 10 segundos ni lo nota. 15, 20, 30, lo que sea. Y nos pone unos ejemplos también. Bueno, pues nos dice que él, bueno, va a ser su experiencia, ha montado ordenadores. Y por ejemplo, si tiene uno renderizado y aquí ha pasado de 12 horas, un ordenador sin overclock, se reduce a 8 o 9 horas, ¿vale? Pero estamos hablando de clientes arquitectos y animadores. Es decir, los de Pixar, que hacen estas películas, pues sí que dan unas máquinas de impresión. Entonces sí que tienen estas cosas. Y bueno, Dani ha montado este tipo de ordenador, ¿vale? Pero bueno, las cosas... yo creo que si andáis un poquito falta de pelas, ahí podéis recortar. Y ahorrar 4 dillos. También nos comenta algo de la gráfica, pero bueno, esto es tiene una gráfica potente. Y luego se pone un poquito a hablar de las cajas, ¿no? Nos puso, también comentó la semana pasada, que la guinda de este pastel, de este ordenador, iba a ser la caja. La caja lo que nos puede hacer es que este ordenador sea espectacular o se quede en un quiero y no puedo. Pongamos un ejemplo un poquito más práctico. Tenemos un motor de un Porsche o un Mercedes o un Lamborghini, pongáis el coche que queráis, un Ferrari, y tenemos varios modelos de coches, chasis para meter, ¿no? Lo podemos meter en un 600, como que no cuadra, o en un Ferrari, como que sí cuadra. Entonces, pues bueno, entonces la cuestión es esta: si metemos en este ordenador en el chasis de un 600, sí, a ver, el motor va a ser de un Ferrari, pero iba a tirar, iba a volar. Pero es un quiero y no puedo. Entonces la quinta de este pastel era tener un poquito cuidado en coger qué caja queremos. Dani 20 nos ofrecía varios modelos dependiendo del tip de nuestro gusto, por decirlo de alguna forma. Es decir, él nos proponía un ordenador que vale para multimedia, para juegos y para diseño, y esto quiere decir que lo podemos tener en casa en plan cañero, por lo cual nos ofrecía uno con lucecitas muy bonitos, azules y cosas rojas de estas, de esos que se ven a kilómetro, o también nos lo ofrecía en plan discreto, y esto es aquí con negros, pues así, también en plan diseñito. Entonces, bueno, en el foro nos comenta unos cuantos. y yo también le comento otros cuantos, ¿vale? Entonces cada uno lo que vaya así mirando y a ver cuál gusta más o cuál gusta menos. Así, por ejemplo, no me ha puesto aquí los nombres, me ponen los dibujitos, quería poner algún modelo, pero por ejemplo podemos hablar hablando de la NZXT Phantom, que es algo así como una carcasa azul o roja bastante llamativa, de esas que se ven a la legua, que es bastante impresionante, ¿vale? Y vamos a ver, ah, mira, sí, pero aquí sí que es una Zalman Z11, que también es bastante chula, una Sarkon RX3, te lo estoy sacando de ponerlo encima del ratoncito, una Zarkon 28, y me dice el nombre del archivo, una Nox Cool Bay, o sea, en marcas hay muchas, una Aerocool V3, estas son bastante majas, y luego una Cool Strike, que es una blanca así con X y con cosas esas muy espectaculares. Vamos, os quiero decir que esto se ve a la legua. Está diseñado más que nada para los jugones, la gente que quiera destacar, y esto con un poco de modding quedan así de espectaculares. Pero bueno, esto es para la gente que quiera destacar. Si queréis algo más discreto, a mí por ejemplo me gustan más las discretas, pues bueno, también os comenta unas cuantas, unas Cool Master Silencio. Luego también los comento en Acorser, hay varias marcas, ¿no? Y luego también le comento yo unas cuantas. Y en cuanto a esto, también en las que yo comento, también le hago hincapié en lo del silencio que hablamos la semana pasada y que hoy vamos a retomarlo un poquito más tarde, ¿vale? Y que comentamos aquí un par de ellas, y sobre todo en este caso volveremos al tema, pero la Oculus Master Silencio también me hizo un vistazo especial. Luego hablaremos sobre el tema. Ahora, si te parece bien, para cambiar un poquito, vamos a cambiar de tema, ¿vale?
¿Y el traguito de agua?
El traguito de agua, que está con el vaso en la mano, que me has visto.
Pues venga, traguito de agua y cambiamos de asunto.
Ay.
Para seguir en esta sección F1 con otro asunto.
Bueno, hace ya un tiempecito hubo una consulta del Sardín que quería, bueno, hacer una página GIF, una página web, pero tampoco sin complicarse mucho la vida, es decir, sin conocimientos previos y sin tener que hacer un curso. Entonces nos comentaba de programitas. Bien. Yo le comentaba que había uno que a mí me había dado muy buena, muy buen feeling, por la sencillez de cualquiera podría hacerlo con un poquito de esfuerzo, y que hacían cosas bastante presentables. Es decir, una página web lo podéis hacer con el mismo Word, no hay ningún problema, creáis así el texto, lo vais a guardar como HTML y ya tenéis que crear una página web. Pero claro, eso no está tan chulo como lo que cuando vamos a visitar la página, no sé, de Terra o de Rando aparece, ¿no? Pues, que si queréis un poquito más enjundia, hay programitas especiales que se dedican lo que hace Word, pero con muchas más opciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los más conocidos es Dreamweaver, de Adobe, ¿no? Los mismos chicos que Photoshop. Y entonces, pues tienen uno para crear páginas web. Y entonces es el que prácticamente se pide, no vamos a decir que se pide obligatoriamente en todos los sitios para crear páginas web, pero vamos a decir que es un poquito como el Photoshop de las páginas web, es prácticamente el estándar. Entonces, bueno, pero aparte de eso también hay otras marcas, y a mí me parecía que siendo fácil y pudiendo, o sea, siendo más fácil que el Dreamweaver y sacando también cosas chulas sin ser tan vasto como puede ser el Word, pues bueno, yo me había comentado el Magic Square de Sidner. Luego aquí también aparece bueno, se comenta un poquito el tema, ¿vale? Y recientemente, hace una semanita, tenemos un usuario nuevo que se llama AnaliGMZ, con esos intentos de ponerlo lo difícil. La chica se llama Analia. Nos ha buscado un usuario así un poquito complicado para ponérmelo difícil. A propósito, sois malas personas, iréis al infierno y todas esas cosas. Y bueno, y nos comenta que si sabes códigos HTML, CSS, podrías incluso utilizar el Notepad o cualquier editor de texto. Aquí también entramos en el Word. Bien, esto quería comentar una cosilla al respecto. Todo lo que veis en vuestra pantalla del ordenador, incluso cuando movéis el ratón, en verdad son texto, es código. O sea, es decir, vosotros cuando giráis y movéis el ratón, lo que tenéis detrás, si no lo veis, es una especie de un código que se está escribiendo, es girando el ratón 97, 37, 24, 36, y así tres o cuatro líneas que nosotros no entendemos, ni Cristo va a entender, pero que eso es simple gesto de muñeca. Lo que hemos hecho es en verdad un código que hay detrás, mandar una serie de instrucciones, ¿no? Tres o cuatro líneas de instrucciones. Eso quiere decir que todo tiene un código detrás. La página web también. Ese código, pues es escribible, ¿ves? Hacer los cursos, se aprende, se estudia, etcétera, etcétera. Entonces es la forma más pura y mejor de editar cualquier cosa. Es decir, los programas también están escritos en código. Tú te metes, cambias lo que quieras y punto pelota, ¿vale? Sobre todo los de código abierto que te dejan entrar. Los que código cerrados no te dejan entrar, es delito. Pero claro, eso, para eso hace falta saber el código. Esa es la complicación. Las ventajas, que una vez que sabes el código, pues bueno, esto es como hacer pasteles. Si tú echas a hacer pasteles, pues le dices, no, a este le falta el punto de azúcar, y le echas tú el azúcar, para que esté a tu gusto. O quiero probarlo echando un poco de guindilla, y le echas guindilla. Va a salir una cosa muy rara, pero le echas guindilla. O cobertura de chocolate, o piña, a ver qué tal sabe, ¿no? Pasteles con piña, vale. Y eso es lo perfecto. Pero para eso hace falta saber pasteles. Lo que quería dejar claro es que, bueno, todo lo que veáis tiene un código detrás que se podría modificar. Ahora bien, en el caso de una página web, lo que exista ese código y hay gente que lo sepa hacer, y es lo mejor, porque es lo que haces justo lo que tú te da la gana, sin que venga un programa ajeno y te que haga lo que a él le da la gana, que no siempre es que a la página lo mejor. Es decir, tú puedes mandar que te hagan el bizcocho del pastel, pero igual el bizcocho no es exactamente como a ti te gustaría. Es mejor hacerlo tú el bizcocho en casa, ¿vale? Pues esto pasaría un poquito lo mismo. El Dreamweaver y eso, pues como comenta Maki, que genera mucho código basura para un puritano. La parte buena es que no hace falta haber estudiado HTML para hacer una página web. Entonces, bueno, tenéis que buscar la combinación de eso. La cuestión, creo que quiero que quede clara, y me parece que me estoy repitiendo mucho, pero da igual, sigo insistiendo, que todo lo que veáis, el mismo Word y cosas de estas, tiene detrás un código, ¿vale? Que podéis modificarlo y podéis editarlo. Eso simplemente es lo que os hacen estos programas, es facilitar el acceso, que no tengáis que haber estudiado una programación o una cosa de estas, y permitíais sacar el trabajo adelante. Que os quede esa idea en claro, ¿vale? Agradecemos, como no, la colaboración de Analia, porque nos permite además añadir esto. Y es cierto que con una página web no hace falta gastarse 300 euros en un programa con el mismo Notepad que viene con Windows. Podéis editar una página web o el mismo Word, pero bueno, eso también requiere unos conocimientos, hay que tenerlo claro. Bien, ya nos vamos un poquito con lo del silencio que comentamos al principio, y voy a pegar otro traguito agua.
Bueno, pues traguito de agua y cambiamos al silencio. El sí. Silencio tan importante a la hora de utilizar un ordenador.
Eso es. Bueno, vamos a ver. Entonces, normalmente cuando compramos un ordenador, no nos fijamos en el ordenador y preguntamos, nos fijamos en los megas, nos fijamos en el disco duro, nos fijamos en el procesador, si es bonito o no es bonito, si es portátil o no es portátil, etcétera, etcétera. Pero no le preguntamos cuántos decibelios tiene esto. Y si le preguntamos, se nos va a poner el tío una cara de subo que te mueres. Y es un dato, dependiendo a qué os dediquéis, muy importante. Generalmente, los que más se preocupan de este caso, de este tema, tienen fama que son los gamers, los jugadores. Ya digo que no... que no necesariamente. Yo, por ejemplo, soy una persona un poquito fanática del silencio. Para que me entendáis, bueno, porque uno también tiene sus otros conocimientos, para una... bueno, en prevención de riesgos laborales, se considera que tú no puedes trabajar un trabajo que requiera grandes concentraciones si tu entorno supera los 55 decibelios, ¿vale? A alguno le parecerá mucho, poco, ¿vale? Esto es el nivel de conversación normal. Si tenemos ventiladores que generan ellos solo 30 decibelios, y los hay, y tampoco no estamos hablando de nada exagerados, 30 decibelios es un ventilador bastante normalito, juntamos 4 o 5 ventiladores de estos, esto no hace 30, 3 más 30 más 30, y tiene 60, no, se junta el entorno al sonido. Pero bueno, si tenéis 4 o 5 ventiladores de estos, aunque no es 30, otro ventilador 60, otro ventilador 90, esto no funciona así, pero sí crea un entorno ruidoso que al fin y al cabo lo que hace es que no te puedas concentrar en tu trabajo. En tu trabajo, o en escribiendo la carta a la novia, o al novio, o lo que estéis haciendo, ¿vale? Entonces, digamos que, para que os quedéis cuenta, 30 decibelios puede generar un ventilador. 55 es el límite superior que se podría trabajar a gusto. Entonces, es tan importante como eso. Entornos que genera cosas que pueden generar ruido. Para empezar, los ventiladores, ¿vale? Que es lo más llamativo. Tenemos, en principio, un ventilador fijo encima del procesador. Y generalmente podemos tener dos más tranquilamente. Otro auxiliar fijo en nuestro ordenador. Y podemos tener otros dos. Por lo cual podemos tener un ordenador con cuatro ventiladores tranquilamente. Esto es un sobremesa. En un portátil generalmente hay un ventilador y es raro que haya dos, ¿vale? En algunos casos no hay ninguno, pero generalmente suele haber uno. Bien, nos vamos a entrar un poquito en sobremesa, que es lo que nos puede tocar, porque los portátiles son, como los compráis, se quedan igualitos, ¿eh? Hay pocas cosas que toquetear a este respecto, salvo compréis esas bases que son sobre las que se colocan los portátiles, que quedan muy guay, que son muy chulas, que en principio son para refrigerar el ordenador, pero que muchas veces tienen unos ventiladores cacosos y que generan un ruido de espanto, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis que tener un poquito de cuidado con esas cosas. Entonces tenéis que preguntar al tío, ¿y cuántos decibelios en estos? Y os mandan cada vez subos, ¿vale? Pero eso viene en la parte de atrás explicado. Que consulte el manual. ¿Qué es importante en un ventilador? Estamos, como siempre, en una guerra entre dos valores. Por una parte, un ventilador lo que tiene que hacer es ventilar. Que esto se mide mediante el flujo de aire. A más flujo de aire, mejor ventilación, mejor ventilador. Y por otra parte, si mayor flujo de aire, más gira, generalmente, por lo cual más ruido. Entonces lo que tenemos que buscar es la combinación entre poco ruido y mucho flujo de aire, depende de nuestras necesidades. Hay un caso que os invito a que miréis en internet, que busquéis vídeos en Google o vuestro buscador favorito, que buscar ventiladores Delta. No solemos decir marcas, pero yo en este caso hay muchos vídeos sobre esta marca en concreto, porque tiene una gama de ventiladores que son muy ruidosos, ¿vale? Yo esta vez he visto vídeos poner cuatro ventiladores a un corcho de embalaje, poner cuatro, y tiene tanta capacidad de ventilación que los ponen en marcha y el corcho se levanta del suelo, es decir, despega literalmente, ¿vale? Lo pones en el suelo, o sea, en el suelo, en una mesa, y ese ventilador se desplaza, con lo cual tiene mucha capacidad de ventilación, es muy bueno. La contrapartida es que parece que tienes un avión ahí metido. ¿Son estos ventiladores malos? No, al contrario, son muy buenos para ciertos casos en concreto. Por ejemplo, un compañero de esta emisora se compró un ordenador en rack, quiere decir que para colocar en un armario, y se quejaba de que, bueno, los ventiladores hacen mucho ruido. Bien. ¿Por qué hacía muchos ruidos? Porque había comprado un ordenador para un armario. Un armario, no un armario de ropa, sino un armario que puedes ver en muchos sitios, en una biblioteca, una cosa de esas que se ponen detrás de un cristal, ¿no? Y se meten ahí todos los enganches de los servidores y cosas de estas, y está todo ahí los cables de red, y va ahí un ordenador metido para ese sitio. Ese sitio, en principio, está alejado de un usuario. Y el ordenador son, dicen, pues unos dos, tres dedos de alto, por lo cual es muy estrecho. Es un ordenador que no está cerca de un usuario y que necesita, es muy pequeñito y necesita sacar mucho calor. Entonces, lo que hicieron, poner unos ventiladores muy potentes y muy ruidosos. Entonces, pues claro, ese ordenador tiene unos ventiladores de 40 centímetros, para que veáis la idea, lo normal suelen ser 120 milímetros a 40 milímetros. Pero necesitaba sacar lo mismo que uno de 120. Necesitaba sacar tanto aire como uno de tres veces más grandes. Solución que diese muchas vueltas. Tan sencillo como eso. Apretar mucho el acelerador, para que me entendáis. Entonces, bueno, pues como da muchas vueltas, hace más ruido. No tiene más misterio. Eso también lo notaréis en, por ejemplo, la tarjeta gráfica, que suelen tener ventiladores más pequeñitos. Suelen hacer generar más ruido ellos que cualquier otro. Solución, bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente poner un poco cariño a la hora de comprar ventiladores. tenemos que saber nuestra capacidad de qué necesitamos refrigerar, y cuánto ruido estamos dispuestos a soportar. Cuanto más frío esté nuestro ordenador, más rápido va a ir, por lo cual cuanto más refrigeración tengamos, mejor. Pero no quiere decir que tenemos que tener negativo el ordenador, nunca va a estar negativo, obviamente. Pero, por ejemplo, una temperatura de 30 grados es una buena temperatura. Estamos, por ejemplo, en el caso de Dani 20, del ordenador, que lo que él mantenía por debajo de 60. El procesador suyo aguantaba hasta 70, ¿vale? Pero aún así, él procuraba que no subiese a 60. ¿Para qué? Para que el procesador no estuviese muy caliente. ¿Por qué? Porque el rendimiento era peor. Vale, pero con que tengamos el procesador a 30 grados, 40, 50, yo he tenido hasta 90 grados, y eso es un poquito exagerado, pero bueno, eso es dependiendo también del procesador. Os comenté la semana pasada en una página que podéis ver las temperaturas admitidas por el procesador. Pues bueno, tenemos que estudiarlo, y podéis tener 30, 50 grados tranquilamente en un procesador, ¿vale? Entonces lo que tenemos que sacar es el aire caliente. Para eso, y tenemos que un poquito que diseñar nuestro ordenador en base a eso. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado con el ruido que generamos. Entonces, bueno, hay marcas y marcas que por igual un euro o dos más, pasáis de los 30 decibelios de un ventilador que os he comentado a 15. Misma capacidad de sacar aire del ordenador, por lo cual hemos cogido un ventilador que nos hace el mismo trabajo, que por diferente tecnología del ventilador, porque como todo, unos investigan, otros no investigan, unos hacen las cosas de una forma, otros hacen las cosas de otra forma. Igual, por un euro o dos más caros del ventilador, tenemos una tecnología diferente que nos permite reducir el ruido a la mitad. Y créedme que se nota, y se nota muchísimo, ¿vale? Y bueno, incluso también hay ventiladores de 30, 40, 50 euros, que eso ya no sé cómo es, pero debe ser alucinante. Por ejemplo, para que me entendáis, un ventilador ruidoso suele ser los 30 decibelios. Son esos que se los colocas encima de la mesa y se mueven. Ventiladores muy similares, que un poquito menos igual de ventilación, pero muy similares, generarían unos 15-18 decibelios. Ventiladores buenos pueden generar los 10 decibelios. Estamos a un tercio del sonido, con una capacidad de ventilación muy similar, ¿vale? Mismo ventilador, pongamos de 120, nos saca más o menos la misma cantidad de aire, pero genera un tercio del ruido, por lo cual una opción muy interesante. Y con unos 10 decibelios igual tenéis 8 ventiladores y no se nota lo que es uno de 30 decibelios. Entonces eso tenéis que estudiar un poquito. Es bastante sencillo, cogéis, le dais la vuelta, si vais a una tienda, cogéis el ventilador, le dais la vuelta y ahí os aparecen primero el flujo de aire, que es el dato a que tener en cuenta, cuánto saca, y los decibelios. Entonces vais comparando uno con otro y decís, quiero este. Si vais a comprar por online, a través de una página web, pues bueno, también os suele aparecer características, perdón, ese detalle. Y si aún así no lo tenéis, bueno, pues todos los fabricantes tienen también su página web. Por ejemplo, estamos hablando de Noctua, estamos hablando de Silence, estamos hablando de Tazens, estoy hablando de ciertas marcas, de Edermax. Pues bueno, también suelen tener su página web, Spiro, y ellos van a dar las características del ventilador. Estamos simplemente hablando del ventilador. Luego, no sé si recordáis de hace bastantes meses, que hablamos que había tres tecnologías: los ball bearing, los slip bearing y los flip bearing. ¿Qué inglés tengo, Dios mío? Bien, los ball bearing, estamos hablando de tecnologías, Luego cada uno pues tiene sus pequeñas variaciones. Los ball bearing, que son los de rodamientos, pues al fin y al cabo eran los que más duraban, pero más que ruido generaban. Los slip bearing era justo lo contrario, lo que menos duraban, pero eran más silenciosos. Y los de fluid bearing, eran un poquito intermedio. Vale, pues bueno, entre una marca y otra también puede cambiar la variación, aunque sea la misma tecnología, puede cambiar la variación. Por ejemplo, he visto uno que no es que utiliza la tecnología de sleep bearing, es decir, la mala, la que aguanta poco, genera como un sleep bearing de ruido, o sea, es muy silencioso, estamos hablando de 10 decibelios, y además lo compré, y no era caro, eran 6 euros, o sea, que tampoco estamos hablando de una fortuna, pero aguantaba 100.000 horas, o 100.000 vueltas, o lo que eso, es decir, aguantaba como uno de los buenos de los otros. Entonces, pues bueno, ya como veis, es simplemente darle la vuelta al aparato y leer lo que nos pone. Y en base a eso, comparar con otro. No tiene más misterio, no hace falta ser químico para el tema. Bien, eso en cuanto a los ventiladores. También los ventiladores los podemos regular. También es otra cosa que achacan a los gamers, que son un poquito fanaquitos en estas cosas, pero ya digo que en parte de los gamers no os quedéis en ese mundillo. No, es lo que pasa, es que los gamers son muy sibaritas, es decir, se pasa mucho tiempo delante del ordenador, por decirlo de una forma, y saben apreciar lo que es un ratón bueno de un ratón malo, de un teclado bueno de un teclado malo, ¿vale? Entonces, por eso se suele orientar hacia los gamers, pero no necesariamente, ¿eh? Vosotros también os merecéis un buen teclado, un buen ratón y un buen silencio. Entonces, bueno, también hay una cosilla que se llama controladores de ventiladores, fan controllers en inglés, en algún sitio lo llama Reobus, todavía no he entendido por qué, pero le dan ese nombre raro, y esto lo que nos permite es encender, apagar o controlar, mejor dicho, la temperatura de nuestro ordenador y subir y bajar los ventiladores según gusto. Bien, esto se puede hacer mediante hardware o mediante software. Es decir, mediante un programita o mediante un aparatito conectado a nuestro ordenador. La verdad, voy a ser sincero, el software yo lo he intentado ver con varios ordenadores y nunca me ha funcionado. Es un programita que se llama CPU Fan, como veis el programita no, el nombre no es muy complicado, y bueno, básicamente este programita lo que nos hace es nos dice a cuántas revoluciones va. SpeedFan, lo he hecho mal, se llama SpeedFan. Bueno, pues se llama, en la página web está en almico.com/speedfanphp. Por supuesto, irá en la de nuestra web, lo pondré en el enlace directo. Y este es un programita muy sencillo que nos dice la velocidad que no funciona nuestro ordenador, a cuántas revoluciones por minuto van, como los coches. Pues bueno, entonces nos dice la velocidad y nos permite regular la más o menos velocidad, lógicamente a menos velocidad, menos vueltas, menos ruido, o incluso apagarlo en teoría. Lo que pasa es que lo he probado en varias placas, en varios ordenadores, y nunca me ha funcionado, pero bueno, hay experiencias para él que dice que funciona. Depende un poquito de vuestra placa base, ¿vale? Me da igual que sea sobremesa o portátil, depende de vuestra placa base, os va a funcionar este programita o no. Lo que siempre os va a decir cuántas revoluciones por minuto va. Y luego hay otro orientada más, este digamos trabaja sobre los ventiladores que están enchufados en nuestra placa base, pero nuestra tarjeta gráfica también suele tener un ventilador, sobre todo si es ciertamente potente, y también podemos tuiquear, se suele utilizar el término, es decir, también podemos toquetear ese ventilador. Por ejemplo, si tenemos una placa base Asus, que también he visto funcionar con otras marcas de placa base, hay un programita muy majo que se llama Asus GPU Tweak, pondremos el enlace, por supuesto, que nos permite subir y bajar la velocidad del ventilador de nuestra placa base, de nuestra tarjeta gráfica, perdón. Aparte de cambiar ciertos volúmenes, también orientados al overclock, pero bueno, eso de momento yo no lo tocaría, a no ser que lo que hemos comentado antes sepáis lo que estáis haciendo. Pero bueno, cambiar la velocidad de nuestro ventilador de temporalmente al menos de nuestra tarjeta gráfica puede ser muy interesante si estás viendo una película que no requiere que esté la otra al 100% y nos gusta tener un poco de silencio, que se oiga el protagonista declarándose a la chica guapa, etcétera, etcétera, así con el sonidito de fondo y así en plan chulo. Pues bueno, entonces cogemos, le podemos bajar la velocidad del ventilador y se escucha mejor. No tenéis el por detrás, que es un poco incordio. Eso en cuanto al software. Luego, en cuanto al hardware, tenemos dos tecnologías también. La primera de ellas, es una pantalla táctil muy chula que nos dice ahí la temperatura de nuestro ordenador, etcétera, 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 y nos dice, ah, pues mira, si nuestro ordenador llega a 45 grados, ese ventilador de atrás que normalmente está parado, que se ponga en marcha al 70%, ¿vale? Y dices, ¡guau! Wow, ya está, y así nosotros nos olvidamos y se va, dependiendo del trabajo que estemos haciendo, el ventilador se va enfriando o calentando, según las necesidades, pero siempre dando a nuestro rendimiento, siempre ajustándose a nuestros rendimientos, en base a las instrucciones que nosotros le hemos dado. Esto es muy chulo, realmente son bastante espectaculares, porque se busca eso, el efecto. Y bueno, y son táctiles generalmente, y bueno, pues están ahí en el mercado, estamos hablando de unos 30, 60 euros, 90, dependiendo de lo que queráis hacer. Con 30 euros tenéis unas cosas ya muy majas. Y luego tenemos otra tecnología que es básicamente es un poquito más analógica, si me permite la expresión, que es un ventilador funciona normalmente a 12 voltios. Nosotros lo que tenemos es un regulador, digamos una ruletita. Lo que hacemos es la giramos y le bajamos la caña. Bueno, pasamos a 6, a 3 o a 0. Realmente suele tener eso, poco, mediano y mucho. Y a veces un poquito intermedio. Por eso he dicho 3, 6, 9, 12. Suele girar de los 3 o de esos baremos. Y esto, bueno, a diferencia de las táctiles, pues no suelen tener sistema de alarma, ni toqueteos, ni te dice la temperatura. La SED que también, los NOT, que eso, pero bueno, suelen ser un poquito más básicas. Pero con la ventaja de que, bueno, desde mi punto de vista son más fiables. Yo he tenido un poquito algunos problemas con las táctiles. Y en cambio estas no fallan ni para atrás. Al fin y al cabo, los que están variando la regulación. Y son bastante más intuitivas. El otro que tienes que andar toqueteando aquí, aquí, acá, acá. Y lo dices, mira, esto voy a darle caña al ordenador. Bajas la mano, le das un giro a la ruleta y ¡chum! Ya se pone a 100%. Pero bueno, está ahí el mercado para que elijáis.
Pues sí. Cada cual que lo elija a su manera, ¿no?
Eso, o probáis una cosa y dices no me gusta, la cambio, no sé qué, volver locos al tendero y ya está.
Muy bien, pues bueno.
Y falta tiempo, ¿no?
Sí, ya andamos muy justos.
Bueno, dejamos lo de las cajas para la semana que
viene. Lo dejamos para la próxima semana, pero ha sido un buen repaso. Hoy hemos hablado del silencio. Importantes sí. En la radio, el silencio. Muy bien.
¿Y cuánto los tropeamos nosotros?
Verdad. Es que además es una de las respuestas que se daba pues cuando había ese pique sano, ¿no? Entre la televisión y la radio, ¿no? Se decía, una imagen vale más que mil palabras. Y el de radio le respondía y dice, sí, pero en la radio los silencios son importantísimos. Muy bien, bueno, pues nada, terminamos esta sección. Agradecemos.
Había un presentador de radio que decía, mi programa, no sé qué, no sé cuántos, todo lo demás es ruido o silencio.
Está claro.
Quedaba muy chulo.
Es verdad, lo de los silencios es cierto. Bueno, pues venga, vamos a repasar, a recordar, mejor dicho, las formas de contacto para hacer llegar vuestra consulta a Mortanauta. Podéis dirigirle un correo electrónico a la siguiente dirección.
f1@enredando.net.
También puedes escribirle a través del foro de Enredando.
Que está entre sus valores, enredando.net. Vamos a la tercera pestaña, que es foro Enredando. Aquí, por ejemplo, pinchamos en temas recientes que vamos directamente a grano.
Sí me gusta.
Ya está, porque vamos a ver si pinche F1.
Así me gusta. Directamente, vete a temas recientes y directamente ves este y ya está. ¿Para qué vamos a andar dando vueltas?
Y además conviene porque pegáis un vistazo a las cajas.
Ajá.
Y sobre todo porque, vamos a ver, cuando lo compráis una caja, pues normalmente tiramos a la que nos da el fabricante, lo que es uno ser. Que son las de 20 euros, y igual conviene darse un vistazo a las de 30, que por un poquito más le vais a sacar mucho más partido. Créeme, aquí merece la pena, Estamos hablando que igual 5 o 10% del ordenador, igual esto es un poco exageración, pero no, igual yo diría que hasta más es la caja. ¿Vale? Influye en muchas cosas.
Bueno,
ya hablaremos. Igual la próxima semana nos centramos un poquito más en la caja. Empezar orientada hacia el silencio, pero también, digamos, que nos centramos en qué vale una caja.
Y si queréis llamarle a la última forma de contacto, el buzón de voz de Enredando.
Es 94-483-3009.
Usáis tanto las formas de contacto. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital antes de irnos. Menos mal que Mortanauta le ha dejado un poquito de sitio a Miquel Carmona. Arratsaldeón, Miquel.
Arratsaldeón, Rafa, ¿qué tal? Uy, madre mía, qué frío.
No.
Parece que ha venido el invierno de golpe.
No, exagera, hombre, exagera.
Menos mal que está entrando un poquito más de calor.
¿No le has oído lo que ha dicho Morta? ¿Pero no le has oído lo que ha dicho Morta del frío?
El frío es la ausencia de calor, ya sé.
No, pues eso. Lo que ha dicho es muy importante.
Ay. Este Morta me pasa a mí, que no sé yo. Es un poco así.
Tú también consideras que han exagerado un poco, ¿no? Que sí, consideras también igual que él, ¿no? Que han exagerado un poco.
Hombre, es que hay chicarrones del norte, hombre. Esto es fresco nada más. Un poco fresco.
Bueno, pues venga, no vamos a perder un instante y comenzamos ya la sección dedicada al mundo del software libre.
Por supuesto que sí, pero antes de empezar... Pero antes de empezar, tengo que comentar que el pasado martes pues empezó la temporada 14 de un programa que se emite en Euska Digital a las 11 de la noche, llamado En caso de que el mundo se desintegre, temporada 14. O sea, 14 años llevan haciendo el programa, un programa diario de lunes a viernes, que pueden escuchar aquí en Euska Digital, por supuesto, pues eso, a partir de las 11 de la noche. Y desde aquí pues quiero aprovechar pues para mandar un saludo a todos los componentes de todas las personas que se encargan de hacer este programa y toda la gente que manda mensajes al programa y son los que hacen pues que el programa sea tan interesante y tan completo, pues podiendo escuchar opiniones y experiencias de vida de gente de todos los países de Latinoamérica y por supuesto también de nuestro país.
Uh-huh.
Y bien, pues 14 añitos. Y el que quiera también puede buscar información en una página que es www.canaltrans.com. www.canaltrans.com.
Pues venga, vamos a comenzar ya con los contenidos de software libre.
No, todavía me queda otra cosa.
Pues venga.
Tengo que hablar del empujoncito. Se acaba ya 1 de marzo. O sea, depende cuando estés escuchando este programa. Puede ser que no haya acabado, o esté a punto de acabar, o puede ser que haya finalizado.
En definitiva, si no te lo has pensado ya, me parece que vas a estar tarde.
Está un poco justo ya. Solo escuchas el mismo jueves ya que estés escuchando esto y digas, y voy a apuntarme. Porque como lo escuches en la repetición, ya, adiós, ya no vas a poder apuntarte. Es un problema esto.
Bueno, ¿y qué tal ha ido el empujoncito de la Euskal?
Pues la verdad es que se ha apuntado bastante gente. Estoy bastante contento porque pues este año es un grupo muy muy majo, muy muy amplio. Mucha gente se ha apuntado.
Uh-huh.
Vamos a tener un grupo muy nutrido, vamos.
Bueno, pues
aparte de lo que coman, muy nutrido.
Pues nos alegramos mucho de ello y esperemos que lo pasen bien, ¿no? Que disfruten de la Euskal.
Por supuesto que sí, para eso es la intención de animar a la gente a que se apunte al empujoncito, sobre todo, esto nació, como ya tú bien sabes, con la idea de animar a toda esa gente que sí había de hablar de la Euskal, conocía o no la conocía, y nos oía hablar a nosotros, dice, pues me gustaría ir, me gustaría ver el ambiente que hay, conocer un poco a la gente y tal, a las personas que hay por ahí, pero es que ir solo, es que ahí sin conocer a nadie, pues se trataba de eso, de animar a esa gente a que se apuntase y viniese con nosotros, o también a otras personas pues que se habían quedado sin grupo o que simplemente les apetecía venir con nosotros, que también pudieran apuntarse y venir pues todos juntos y pasarlo mucho mejor.
¿Más o menos cuántas personas es la primera ocasión que van a venir a la Euskal?
¿Más o menos cuántas personas?
Sí, la mitad, el 70%, así en porcentaje, aunque sea.
Más o menos la mitad, más o menos.
La mitad nuevos y la mitad repiten, ¿no?
Sí, más o menos, la mitad nuevos... Te estoy hablando sin mirar los datos, pero bueno.
Sí, más o menos. La sensación, vamos, no, tampoco quiero ir al detalle, sino simplemente pues a...
Sobre la mitad, más o menos. Uh-huh. Sí, para una cosa así.
Muy bien. Pues que vaya todo bien, la inscripción este año ya a tiempo, ¿no? No pasa lo del año pasado.
No, tenemos fechas suficientes. Mira, estoy además en la página de la Euskal, que es www.euskal.org, y tiene anunciado que las prescripciones están abiertas a partir del 10 de abril. O sea, tenemos 10 de abril las prescripciones para apuntarse a la web y decirse que quieres ir, ¿no? Y las reservas, que es cuando ya coges el sitio, se abrirán el 17 de abril. Y ya en el mes de marzo vamos a hacer el tema de los pagos para, en cuanto ya sea posible, hacer el ingreso y ya poder disponer del espacio y no quedarnos, pues como pasó el año pasado, que estuvimos a punto de quedarnos fuera porque ampliaron el número de plazas. Si no, nos quedamos fuera. Este año queremos tener los deberes hechos para cuando llegue la fecha ya está, tener todo preparado para poder hacerlo en el momento y poder entrar. Yo creo que se ha podido entrar en la Guipúzcoa, que ha sido bastante más complicado en cuanto a que ha habido mucho menos tiempo y no ha habido problemas para poder apuntarse. Pues yo creo que no habrá problema con la Euskal cuando es mucho más gente, ¿no? Y muchísimo más sitio. En cualquier caso, no nos vamos a dormir en los albores y vamos a estar ahí pendientes para que pues podamos ir todos y todo el grupo y poder pasárnoslo muy bien allí en la Euskal, pues es lo que pretendemos.
Muy bien, pues ojalá sea así. Desde luego, con todos los deberes bien hechos, como dices que tenéis, supongo sí. que estaréis en primera línea, casi delante de la pantalla, ¿no?
No tanto, nada más no te quedas tan cerca, te mete mucho ruido los altavoces, nada. Hay que alejarse un poquito.
¿Cuál es un buen sitio en la Euskal, Mikel?
Un buen sitio en la Euskal, yo me gusta lo más al centro posible, tampoco muy al centro, me refiero en cuanto a derecha e izquierda, lo más centrado. Tampoco muy centro, sino bueno, que empiece el grupo en un asiento que esté en una esquina de un pasillo, y también me interesa que no esté ni muy adelante del todo ni muy atrás del todo, es una cosa intermedia también.
Bien, así me gusta.
Sitio.
Así me gusta, en el centro.
Sí, en el centro de todo, hay que estar ahí en el centro para...
¿Qué
centro de atención?
¿No es mejor dividirse en dos y ponerse en dos filas por aquello de que así el grupo está más compacto?
Ya lo valoraremos, pero yo creo que en una sola fila también tiene su encanto de poder irnos de un lado para otro. Si no, si quieres ir a la fila de adelante, bueno, también te puedes decir, oye, tú al delante y tal, pero bueno, no sé, ya veremos cómo lo hacemos.
Bueno, pues todo listo y seguro que este año el grupo de Euskadi Digital, el grupo El Empujoncito, va a ser todo un éxito en la Euskal y en la Gipuzkoa, que ya prácticamente está abriendo sus puertas.
Sí, la Gipuzkoa ya está a la vuelta de la esquina ya.
Mañana comienza.
Sí, ya mismo, sí. Bueno, depende de cuando estén escuchando esto los oyentes, puede ser que ya haya comenzado.
Incluso cabe la posibilidad.
Incluso que haya finalizado, si lo escuchas por podcast, puede ser que hasta que haya acabado y todo.
Muy bien, bueno, pues todo en marcha, el Empujoncito de Euskadi Digital, todo un éxito, y nos alegramos sobre todo por las personas, ¿no? Por esa gente que nunca había acudido a una parte informática. Por cierto, ¿qué es lo que más han preguntado?
Todavía yo creo que no estamos en la fase de las preguntas, pero bueno, alguno ha preguntado pues qué llevar, qué es lo más interesante, pues eso, más que nada que llevar.
Les has indicado que tienen que llevar caramelos para Rafa, ¿no?
Pues mira, no se me había ocurrido, pero el próximo mensaje ya lo voy a poner.
Y caramelos para Rafa.
Aquí en la radio no hay problema, ¿no?
Muy bien, bueno, pues todo en marcha, todo dispuesto y todo completamente controlado. El grupo de Euskadi Digital en la Euskal Encounter, que ya está en marcha.
Eso, el grupo.
Así que ya los atenienses los vamos a dejar en paz, ¿no?
Sí, ya me parece a mí que los atenienses les queda poca vida.
Bueno, pues ya está el objetivo cumplido. Y nada, pues ya conoceremos también qué tal se ha transcurrido la Gipuzkoa Encounter, aunque yo ya pongo la mano sobre la estufa. Primero, para hacer frente al tiempo que hemos tenido esta semana, y segundo, pues para decir que seguro que ha ido fantásticamente bien.
Esperemos que sí, yo estoy confiado en que sí, que vaya todo muy bien.
Muy bien, pues si empezamos ya con la sección de software libre, ya no quedan pero antes de empezar, ¿no?
No, pero es que tenía que hablar de esto del empujoncito, porque ya está finalizando el plazo, y bueno, para apuntarse con nosotros, y bueno, convenía, ¿no? Sí. Vamos a empezar a hablar de algo relacionado con el mundo software libre.
Adelante.
Ayer, la verdad es que la semana pasada, fue una cosa que me pilló por sorpresa, y que fue pues que casualmente estábamos haciendo el programa y estaban lanzando el Firefox 19. O sea que tampoco me dio tiempo a probarlo mucho, así que bueno, voy a aprovechar esta semana y hablar un poquito de las novedades de este nuevo Firefox versión 19, que tiene pues unas novedades novedosas que vamos, que no, la verdad es que no tiene mucho, pero bueno, vamos a hablar de ello. Uh-huh. Bueno, ya está disponible pues esta nueva actualización del Mozilla Firefox, la versión 19, que la verdad es que no incluye grandes cambios, aunque por encima de todo podemos destacar el lector PDF integrado por defecto, que bueno, ya está también disponible por supuesto desde hace una semana para ser descargada esta versión de Firefox desde los servidores de Mozilla, o directamente desde el propio navegador te da la opción de actualizarlo. Como comentábamos, el visor de documentos PDF, pues este visor fue incluido en la versión 18, pero ahora se encuentra habilitado por defecto. O sea, en la versión 18 venía, pero no estaba habilitado, y en esta nueva versión 19 viene habilitado por defecto. La versión 19 es una versión de transición, es lo que comentan desde Firefox, desde Mozilla. Pese a incorporar numerosas mejoras, no incluye ninguna novedad demasiado destacable. Vamos a comentar algunas novedades incluidas. Bueno, pues como hemos comentado ya, el visor PDF de PDF activado por defecto también tiene mejoras en el rendimiento en el arranque. El depurador ahora permite pausar las extensiones y no mostrar propiedades no numerables. Eso es un tema de depuración de errores, de corrección de errores. La consola web remota ahora permite conectarse a Android y a Firefox OS. Tiene un nuevo depurador para los desarrolladores de complementos que actualmente están en fase beta. Mejoras relacionadas con las CSS, que son las hojas de estilo. Y también se ha corregido un error que al arrancar Firefox con el parámetro guión private no entraba en el modo de navegación privada. Como siempre, podemos descargar la versión 19 de Firefox desde los servidores de la Fundación Mozilla. Y bueno, y recordar también que está disponible para el sistema operativo Windows, para macOS, la versión del sistema operativo de Apple, y también, por supuesto, para las distribuciones de GNU Linux. Y progresivamente también está disponible para poder actualizar, bueno, ya está disponible para poder actualizar desde el propio navegador. Parece ser que la versión de Android aún no está preparada. Aunque bueno, eso es cuestión de yo creo que de horas más bien que esté ya disponible, ¿no? Y que la versión de Windows 8 también, según nos comunican, pues parece que está también muy cerca, ¿no? Esta versión de Windows, de la interfaz Modern, ¿no?, de Windows 8 está muy cerca de ver la luz, y actualmente existe una versión preliminar del conocido de este navegador, pues en el canal Nightly, pero esta adaptación pues respeta totalmente el diseño de aplicaciones de Windows 8, o sea que la versión para Windows 8 va a respetar totalmente el diseño que viene ya en este sistema operativo. Es lo que tiene pues en un navegador multiplataforma, que tienes que al final adaptarte a todos los sistemas operativos, y además va a incorporar por defecto el motor de búsqueda Bing de esta versión para Windows 8. Y bueno, y además con esta adaptación, que actualmente existe en una versión beta, todavía la definitiva no está, va a ser mucho más cómodo y sencillo el manejo desde una tableta. Para el que quiera descargárselo, no lo tenga instalado, yo recomiendo a cualquiera que no lo tenga que lo descargue y lo instale. La página es www.mozilla.org, y ahí tenemos la posibilidad de hacer con un simple clic pues bajarnos el Firefox. Por supuesto, el enlace va a ir a las notas del programa, pues para que cualquiera desde nuestra propia página web también, enredando.net, pues pueda también descargarse el navegador, ir a la página de descargas de navegador Firefox. Firefox versión 19. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, pues vamos con otro asunto relacionado con el software libre.
Muy bien, pues ahora vamos a hablar de Hapdop. Hapdop. Que no sé si se pronuncia así, porque es un nombre un poco raro, H-A-D-O-O-P, Hapdop, o Hapdop, no tengo muy claro cómo es, pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de Apache Hapdop, que es un framework de software que soporta aplicaciones distribuidas bajo una licencia libre. Permite las aplicaciones a trabajar con miles de nodos y petabytes de datos. Hapdop se inspiró en los documentos de Google y MapReduce y Google File System, o sea, GFS. Hapdop es un proyecto de alto nivel Apache que está siendo construido y usado por una comunidad global de contribuidores mediante el lenguaje de programación Java. Yahoo ha sido el mayor contribuidor al proyecto y usa Hapdop extensivamente en su negocio. Hapdop fue creado por Doug Curtin, que lo nombró así por su elefante de juguete. Se llamaba así, el elefante Hapdop. Y fue desarrollado originalmente para apoyar la distribución del proyecto del motor de búsqueda denominado Nuch. Hapdop consiste básicamente en el Hapdop Common, que proporciona acceso a los sistemas de archivos soportados por Hapdop, y el paquete de software de Hapdop Common contiene los archivos .jar, bueno, está hecho en Java, es .jar, y los scripts necesarios para hacer correr funcionar Hapdop. El paquete también proporciona código fuente, documentación y una sección de contribución que incluye proyectos de la comunidad Hapdop. Una funcionalidad clave es que para la programación efectiva de trabajo, cada sistema de archivos debe conocer y proporcionar su ubicación, el nombre del rack, más precisamente del switch, donde está el nodo que está trabajando. Las aplicaciones Hapdop pueden usar esta información para ejecutar trabajo en el nodo donde están los datos, y en su defecto en el mismo switch, reduciendo así el tráfico de red. El sistema de archivos HDFS usa esto cuando replica datos para intentar conservar copias diferentes de los datos en racks diferentes. El objetivo es reducir el impacto de un corte de energía del rack o de un fallo de interruptor del modo, que incluso si se producen estos eventos, los datos todavía puedan ser legibles. Un clúster típico Hadoop incluye un nodo maestro y múltiples nodos esclavos. El nodo maestro consiste en un job tracer, un rastreador de trabajo, y un rastreador de tareas, y también un nodo de nombres y un nodo de datos, y un esclavo o computer node o nodo de ejecución de cómputo, que consiste en un nodo de datos y un rastreador de tareas. Hadoop requiere tener instalados entre nodos en el clúster el sistema de Java JRE 1.6 o superior, y también el acceso a páginas, a terminal seguro SSH, ¿no? Bueno, y este es un sistema que me ha llamado la atención porque es un sistema de framework de software de aplicaciones distribuidas, o sea, en múltiples máquinas, en un clúster de máquinas, podemos tener una aplicación funcionando mediante este sistema desarrollado también por Apache llamado Hadoop. La página web es muy sencillita, está dentro del proyecto de Apache y es hadoop.apache.org. Ahí también tiene una gran cantidad de información. Y, por supuesto, esta información está en inglés. El que quiere información en castellano tiene la página de la Wikipedia. La dirección es s.wikipedia.org/wiki/Hadoop. Lo voy a deletrear por Hadoop o Hadoop. Lo voy a deletrear por última vez. H-A-D-O-O-P.
Bueno, pues ahí están. Seguimos con otro asunto.
Vamos a otro asunto. Sí, hace unas semanas, unos cuantos programas, estuvimos hablando de las diferentes licencias de software libre. Hablamos de la GPL, hablamos de la licencia, creo que la de Mozilla y algunas otras más. Bueno, pues vamos a hablar de una derivada de la GPL, que es la LGPL. Bueno, pues para comentar un poquito las diferentes licencias de software libre que existen. No solamente hay una única licencia, sino que hay varias licencias en las que podemos, si somos desarrolladores, publicar nuestro trabajo. La licencia pública general reducida de GNU, más conocida por su nombre en inglés, GNU Lesser General Public License, también llamada LGPL. Es una licencia de software creada por la Free Software Foundation que pretende organizar la libertad, garantizar la libertad de compartir y modificar el software cubierto por ella, asegurando que es software libre para todos los usuarios. Esta licencia permisiva se aplica a cualquier programa o trabajo que contenga una nota puesta por el propietario de los derechos del trabajo, estableciendo que su trabajo puede ser distribuido bajo los licencias, bajo los términos de esta licencia LGPL. El programa utilizado en lo subsecuente pues se refiere a cualquier programa o trabajo original. Y el trabajo basado en el programa significa ya sea el programa o cualquier otro trabajo derivado del mismo. Bajo la ley de derechos de autor. Es decir, un trabajo que contenga el programa o alguna porción de él, ya sea íntegra o con modificaciones o traducciones también a otros idiomas. Otras actividades que no sean copia, distribución o modificación no están cubiertas en esta licencia y están fuera de su alcance. El acto de ejecutar el programa no está restringido y la salida de información del programa está cubierta solo si su contenido constituye un trabajo basado en el programa. Es independiente de si fue resultado de ejecutar el programa, Si es cierto o no, depende de la función del programa. O sea, el programa, depende de lo que haga el programa, pues el resultado pues puede ser libre o no. Eso depende de eso. Diferencias, vamos a hablar un poquito de las diferencias con la GPL. La principal diferencia entre la GPL y la LGPL es que esta última puede enlazarse a un programa no GPL, que puede ser software libre o software no libre. A este respecto, la LGPL versión 3 se presenta como un conjunto de permisos añadidos a la GPL original. Estos programas no GPL o no LGPL se pueden distribuir bajo cualquier condición elegida si no se tratan de trabajos derivados. Si se trata de un trabajo derivado, entonces los términos deben permitir modificación por parte del usuario para uso propio y utilización de técnicas de ingeniería inversa para desarrollar dichas modificaciones. Definir cuando un trabajo que usa un programa LGPL es un trabajo derivado o no es un asunto pues bastante complejo y pues en términos legales, ¿no? Un ejecutable independiente que enlaza una biblioteca se acepta por lo general como un trabajo que no es derivado de la biblioteca y sería considerado como un trabajo que utiliza la biblioteca y se aplicaría en concreto el párrafo 5 de la LGPL, ¿no? Esta licencia. esencialmente debería ser posible enlazar el software con una nueva versión del programa cubierto por la LGPL, y el método utilizado comúnmente para lograr esto es utilizar un mecanismo apropiado de librerías o bibliotecas dinámicas o compartidas en forma alternativa, y está permitido enlazar también estáticamente a una biblioteca, a una librería LGPL, si se proporciona el código fuente del programa o se brinda el código objeto para enlazar con la con esta biblioteca, ¿no? Con esta licencia que tiene esta licencia. Una característica del LGPL es que se puede convertir cualquier código LGPL en código GPL. Esta característica es útil para la reutilización directa del código que esté con licencia LGPL en código que tenga licencia GPL de bibliotecas y aplicaciones, o que se quisiera crear una versión del código que no pueda utilizarse con software propietario. Para elegir entre la GPL y la LGPL, pues en concreto Richard Stallman es más partidario de utilizar la GPL para programas, y la LGPL es más utilizada normalmente para librerías o bibliotecas, que son esos conjuntos de rutinas en las que pueden acceder los programas, ya que permite que pueden enlazar los programas libres y programas no libres. Aunque desde la Free Software Foundation no dicen precisamente que no es una licencia específica para librerías o bibliotecas de este tipo, sino que bueno, se puede utilizar para otros tipos de software. Pero realmente la realidad es que la mayoría de las bibliotecas o librerías utilizan que son de software libre, utilizan la LGPL. Y bueno, que quiere información sobre el texto de la GPL, de la LGPL, y pues y más datos, pues tienen una página muy interesante sobre ella en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/LGPL. La LGPL en mayúsculas, o sea, son las letras L, G, P, L, sin vocales ni nada, simplemente las consonantes. Y bueno, es una licencia de software libre que no había comentado, y bueno, me pareció interesante pues marcar estas pequeñas diferencias con la GPL, que es la licencia digamos más típica, no más típica, más conocida quizás dentro de la comunidad de software libre. Si tenemos tiempo pasamos a otro tema. Vamos a ver, sí. Sí, estoy mirando la hora y creo que tenemos tiempo. Vamos a hablar de un software llamado WCD. Wii es con W y latina CD. Este software existe para Genome, y bueno, normalmente los usuarios de Genome no suelen tener problemas al gestionar sus conexiones inalámbricas, ya que existe un software llamado Network Manager incluido por defecto en ese entorno de escritorio. Pero bueno, en el caso de que se tengan problemas con este software, en mi caso me ha pasado en una de las máquinas que tengo, que me ha dado problemas, pues me puse a buscar y encontré un software alternativo, una alternativa a este programa llamado Network Manager. En concreto es este software llamado WCD, W y latina CD, que es una de las funcionalidades, se trata de eso, de un gestor de redes inalámbricas bastante completo y con un aspecto realmente agradable. Una de las principales ventajas que ofrece este software WCD es la de servir tanto a usuarios novatos como a usuarios avanzados, mostrando siempre de entrada las funciones básicas y desvelando más opciones avanzadas a medida que vamos avanzando, habilitando controles. Detecta distintos tipos de cifrado, tanto web, WPA, WPA2 y muchos más, y permite configurar la passcode, la palabra de paso, para los mismos de forma sencilla. Asimismo, también permite modificar las direcciones IP locales y las de los servidores DNS mediante un proceso pues igual de simple. Si a esto le sumamos el consumo de recursos realmente bajo y una integración bastante buena con el escritorio Genome, tenemos en WCD una alternativa para usarlo en lugar de Network Manager, pues muy a tener en cuenta. Yo, si alguien tiene problemas con sus conexiones de red inalámbrica, en Network Manager no le va del todo bien, pues le recomiendo que utilice WCD, que se lo puede descargar de su repositorio de paquetes, normalmente lo busca allí, W y latina CD, y si no, pues tiene una página en internet para poder descargárselo, y la dirección es launchpad.net/WCD. Esta dirección, por supuesto, como todas las demás que he nombrado durante esta sección, estará disponible en las notas del programa para con un simple clic poder acceder a ella y tener ahí toda la información disponible pues para su uso de cada uno. Bueno, y esto es todo lo que tenía preparado para hoy.
Pues muy interesante todo lo que nos has comentado en torno al software libre. Seguro que los oyentes de Enreando han tomado muy buena nota de todo lo que nos has contado, y además en la web del programa encontrarán las direcciones siempre imprescindibles para repasar lo que hoy se ha contado en esta sección de Enredando. Vamos a terminar recordando que esto ya gracias al Club, la Asociación de Vizcaya Genio Linus.
Está en la dirección www.glv.bilatinazglu.biz.
Y recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección. Lo puedes hacer a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Y ya no vale ya para el empujoncito, que ya hemos acabado, ¿eh? Ya está a punto de acabar, o casi, depende de cuando escuche esto, está acabado y todo ya.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y también, por supuesto, se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Pues esas son todas las formas de contacto. Miquel nos lo ha contado perfectamente bien y le esperamos de aquí en 7 días. Muchas gracias, Miquel. Eskerrik asko.
Hasta la próxima.
Y así llegamos al final de esta edición de Enreando aquí en la sintonía de Euska Digital. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, por haber estado con nosotros, y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!